Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, entramos ya en la semana definitiva, quedan muy poquitos días para que llegue el 24 de mayo, la cita final, la cita esperada por todos en las elecciones municipales y regionales. Esta semana, la primera media hora la vamos a ocupar en conocer a candidatos de otros partidos y luego tendremos una tertulia de periodistas entre las 9 y las 10 de la mañana. No pierdo un instante más, presento a Blanca Rosa, yo no sé si llamarla Rivera. Blanca Rosa Gómez Morantes, muy buenas.
Hola.
Y dirá Blanca Rosa, ¿y qué punto le ha dado Claudio? Lo de Rivera. No,
me refiero. Cuéntame el punto.
Hombre, el puntito ese es que en muy poquito tiempo usted se ha colocado, vamos, con un montón de concejales allí en su ayuntamiento. La daban poco. Hombre, tirón tiene Blanca Rosa. La política mejor valorada en Torlavega. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y. Bueno, y lo digo yo también, lo dicen las encuestas y lo digo yo también. Y Blanca Rosa, pues que sigue trabajando poco a poco, pero que va consiguiendo cada vez enganchar a más ciudadanos de Torlavega. Buenos días.
Buenos días y gracias por esa presentación. La verdad es que yo debiera de decir, pues no me ha extrañado nada el resultado, la opinión de los ciudadanos. Pero si lo digo con sinceridad, sí que me ha extrañado, porque nosotros llevamos muchos meses trabajando desde que decidimos dar el paso de, además del grupo de opinión, fundar el partido. Iniciamos un contacto con entidades, con organizaciones, con ciudadanos, hemos hecho dinámicas de grupo para analizar el momento que vivía la ciudad y para saber también cómo nos veían, porque nosotros podemos ser muy ambiciosos y podemos creer y pensar, opinar, que teníamos y que merecíamos un espacio. Pero si los ciudadanos no lo quieren, ¿qué hubiera sido de todo este movimiento? Pues hubiéramos tenido que realizar una actividad diferente. Nos fuimos encontrando con que en ese análisis, esa preocupación y sobre todo el compromiso por Torrelavega iba avanzando. Pero después, nosotros hemos ido trabajando al margen de lo que pudieran decir los sondeos y las posibles encuestas que aparecieran, porque no tenemos ni la infraestructura ni le podíamos dedicar tiempo a esas decisiones. Al principio no contaba Torrelavega. Si alguien decía que era un capricho mío, que había gente que me tenía cariño y bueno, pues que esta era una operación o una opción que les apetecía compartir y demás. Y es verdad que Torrelavega sí no tenía una presencia, ese histórico que desde el mundo de la prensa y desde las encuestas de opinión o desde las empresas de opinión también lo hacen. No teníamos ese histórico, lo que sí teníamos era un histórico de contacto con Torrelavega, de realidad con la misma. Y nos sorprendió que al principio no querían. Bueno, hemos convocado ruedas de prensa en nuestra sede, que algunos medios en Torrelavega no han asistido, nos daba lo mismo, esto era un trabajo más a largo plazo y más en profundidad con la ciudad. Y después, pues también hemos visto con sorpresa, con agradable sorpresa, cómo toda esa energía y ese apoyo que hemos ido recibiendo, que nosotros lo ponemos en forma de programa electoral en Torrelavega, sí, pues era una realidad que se consolidaba, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿en qué te ayuda en la medida que has estado haciendo un trabajo? En pensar que efectivamente esa comunicación sí que la has logrado en muy poco tiempo, porque en Torrelavega sí aparecemos en la papeleta electoral para el ayuntamiento con mi fotografía. Pues sabemos también, si no, lo que supone introducir y ser permeable ese nombre y penetrar en las capas sociales y en la gente que quiera depositar ese voto y en las elecciones municipales, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido en todo este tiempo, ha sido un trabajo muy en positivo, muy enriquecedor, y yo creo que muy importante también para Torrelavega, porque ha sido la ciudad más castigada. En la crisis que vivimos a nivel económico, a nivel social, con esas tasas de desempleo que a veces hablamos, pero ha sido una ciudad que ha sido el arma arrojadiza de los tres partidos convencionales. A mí me hubiera gustado que hubieran sido todos valientes a la hora de hacer debates. Yo he hecho en falta los debates políticos.
Los debates, pero bueno, para eso están también los 4 años. Cada uno de los debates, uno dice, bueno, aprovecha el debate en el último momento, y otro dice, oye, en 4 años yo creo que la ciudadanía ha tenido tiempo más que suficiente de saber a quién votar. Hay algunos que dicen que en una hora, bueno, ¿qué sentido tiene que usted y otros partidos políticos estén una hora diciendo lo que piensan si han tenido durante 4 años y conocen toda la trayectoria? Me imagino que Blanca Rosa tiene que estar gozosa, ¿no? Porque no se olvida, algunos pensaban que de la noche a la mañana, en el momento que Blanca Rosa pues dejaba un partido de esos denominados de los grandes, pues iba a olvidar todo el mundo de ella. Y con gran satisfacción para ella y para muchos que recuerdan el mandato de Blanca Rosa, todavía sigue vigente, no a esa escala mediática y de grandes partidos, como anteriormente ha comentado la candidata, pero sí por lo menos con ese afecto que se pone de manifiesto, sin ir más lejos, en ese sondeo que publicó el diario Montañés este fin de semana.
Sí, porque cuando yo abandono tras la moción de censura, el Partido Socialista me expulsa por ser honesta con el compromiso que había adquirido el Comité Local de la Agrupación. Y yo creo que por ser honesta con Torrelavega, para mí son antes los ciudadanos que el propio partido, cuando a mí me expulsa, hay una respuesta en la ciudadanía que a mí me ha motivado, me emocionó y me sigue ayudando a hacer en el día a día mi trabajo. A mí los ciudadanos me paraban en la calle. Yo he recibido a los ciudadanos en terrazas de establecimientos, en la calle. Los he visitado en su domicilio porque durante meses no tuve un espacio, un habitáculo en el ayuntamiento para poder hacer esa tarea. O no se me convocaba inicialmente en los primeros meses a las comisiones. Entonces, yo es cierto que con aciertos y con errores a lo largo de mi trayectoria política, militando en el Partido Socialista, yo sí que he explicado a los ciudadanos las razones y los motivos por los que se tomaba una decisión u otra. Yo he estado ahí y eso también creo que a lo largo del tiempo la gente lo reconoce. Y es cierto que también era una dificultad porque en las primeras semanas alguien hablaba que a mí me habían visto con una líder de un partido de ámbito nacional almorzando en Madrid en 2 ocasiones. Y cuando la gente lo dice con tanta firmeza y rotundidad que me habían visto y demás, pues a mí me sorprendía enormemente porque además yo en aquellos momentos y en aquellos meses no había viajado a Madrid, no había estado hacía tiempo. Pero tienes que luchar a veces también contra eso, donde te empiezan a situar a veces en núcleos de opinión,
¿no? Con el paso del tiempo, menos mal que no fue a Madrid a almorzar, ¿no?
Efectivamente, con el paso del tiempo. Bueno, yo lo tuve claro desde el principio, cuando además me preguntaban y me decían que podía ser mi sitio natural. Yo le decía que mi sitio natural no era ese, ni muchísimo menos. Y sí que dejamos también unas semanas en un tiempo para hacer una reflexión de lo que queríamos hacer. Pero sí es verdad que yo me alegré enormemente que por cualquier circunstancia no hubiera coincidido en Madrid, porque hubiera tenido que dedicarle un tiempo precioso de lo que ha sido construir y avanzar para poder desmontar algunos de esos argumentos.
Tiene que ser bonito que en el propio Torrelavega, esa lucha del día a día, encontrándote a personas que ha tenido alrededor, algunas que han prometido, algunas que hicieron una moción de censura y que con ellos iban a solucionar todos los problemas de Torrelavega. La realidad nos dice que esto sigue igual o peor. Tiene que ser bonito para ustedes, pero a la vez complicado, ¿no? Porque lo importante es que Torrelavega no avanza.
Claro, efectivamente. La moción de censura surge primero con una ambición de la parte orgánica de los partidos socialista y regionalista que toman aquella decisión de espaldas a la ciudad, que utilizan uno de los elementos y una de las situaciones más graves que vive la gente, y voy a hablar solo de Torrelavega, los desempleados, la gente que está parada, los que no encuentran una actividad donde desarrollar un proyecto vital. Y se utiliza además a los trabajadores de SNIACE, porque SNIACE, cuando presenta su ERE, el expediente de regulación de empleo, utiliza una o expone que la aplicación de aquella tasa medioambiental del gobierno de Mariano Rajoy es lo que empieza a afectar económicamente a su gestión y a su actividad y provoca el ERE. Después hemos visto cómo todo eso se ha olvidado absolutamente, por completo. Son 13 reinos de taifas. Una alcaldesa que ha estado ausente de la ciudad y ausente de la realidad, con una trayectoria política ya plenamente consolidada, habiendo formado parte de un equipo de gobierno, es decir, que podía saber de lo que se encontraba, y con el resto de los concejales, que cada uno ha tenido un área y lo único que ha querido ha sido buscar titulares para ellos. Pero los titulares los necesitaba la ciudad. Porque si bien en su primera etapa de mandato, Hilde Calderón, como alcalde del PP, fue capaz de votar una cosa en Torrelavega y en el Parlamento Autonómico otra contraria. Ni él ni el equipo siguiente han sido capaces de convencer a Ignacio Diego que una de las medidas que se contemplan en otras zonas que necesitan reindustrialización en este país y que son dependen de los presupuestos generales del Estado, pues esos que puede ser un bloque de hasta 8 millones de euros, no han sido capaces de conseguirlo. Es decir, la ciudad, yo lo digo en numerosas ocasiones, ha sido arma arrojadiza políticamente en el Parlamento con los grupos convencionales y todavía es una pelota que se mueve en los plenos, pero no hay nadie que haya sido capaz de entender lo que supone gobernar. Gobernar es tomar decisiones, gobernar es el diálogo, gobernar es llegar a acuerdos y es pactar aquello que es lo mejor para tus ciudadanos. Por eso, antes decía que echo en falta los debates porque ningún equipo de gobierno está ahora mismo explicando por qué se presenta con otros candidatos en Torrelavega. ¿Por qué no continúan? Bueno, hemos visto en el Partido Socialista cómo las elecciones en el proceso de primarias derrota de forma muy importante a la alcaldesa, pero se produce una quiebra y una ruptura interna en ese partido y en ese proyecto. Y cómo el PRC tampoco y también ha tenido pues un coste importante la no continuidad de quien era, se preveía que podía ser el candidato, de la forma que se ha hecho a través de su mentor político, ¿no? Con todo lo que eso supone, se tiene que aprender de quién lo hace. Pero no han sido capaces ninguno de explicar cuál ha sido su balance de esta legislatura y estamos hablando solamente de los mítines tradicionales. Cohesionan un partido, parece que es una respuesta y una dinámica de fuerza, pero yo sí que creo que estamos mucho más necesitados de mirarnos a los ojos ahora que está tan de moda eso. Búscame el alma. ¿Dónde tienen el alma los políticos de Torrelavega con esta ciudad? Que yo creo que es una ciudad que te devuelve muchísimo más de lo que alguien se imagina. Solamente hay que conocerla un poco para darse cuenta de ello.
Cuando usted lee el diario Montañés al fin de semana dice, caramba, la política mejor valorada con creces en Torrelavega soy yo, y luego Blanca Rosa estaría tomando un café y dirá, bueno, eso está muy bien, me encanta, ¿y por qué esto no se traduce en más votos?
Bueno, porque bueno, yo creo que esa ya es una satisfacción, el que la gente responda de esa manera. Desde luego que yo creo que tiene que ver con una trayectoria. Tengo una larga trayectoria que además yo no escondo para nada en la militancia del Partido Socialista y a todo el mundo le explico dónde estoy y por qué quiero todavía tener ese compromiso con la ciudad, porque me parece que es un momento de una nueva etapa, no solamente en la vida política. Estamos entrando en una nueva era y se necesita un ejercicio de compromiso. Ahora es mucho más fácil decir me voy a casa, esto que vengan otros y que lo solucionen, y sobre todo los que han ido rompiendo por ahí la cáscara y la estructura que se había. Pero yo creo que tenemos que seguir comprometiéndonos. Pero yo he aprendido también lo que es un histórico. El histórico de nuestro partido no tiene un año todavía en su fundación. Y hemos ido hablando de Torrelavega sí. ¿Qué es Torrelavega sí? Pues el compromiso de hombres y mujeres, tanto en el plano de partido, la parte orgánica, y después la configuración de una candidatura, porque nosotros queremos estar en la próxima corporación de Torrelavega para cambiar y para tomar decisiones que sean las que hemos definido y hemos decidido con los ciudadanos.
Blanca Rosa, a 6 días para las elecciones, ¿usted cree que los ciudadanos de Torrelavega tienen claro o saben discernir lo que ha hecho cada grupo parlamentario, lo que ha hecho cada equipo en Ciudad de Torrelavega. Es decir, unos llegaron, prometieron e hicieron. Otros no llegaron, pero estaban ahí en el resto de la corporación. Después el golpe de mano ese famoso, donde prometieron lo que prometieron. ¿Y usted cree, si vas a Torrelavega y hablas con la ciudadanía, sabe poner a cada uno en su sitio? ¿O eso tendremos que esperar hasta el 24?
Bueno, siempre en el día 24 es también cuando se va a ver claramente. Porque además en estos datos que aparecen en los días previos, hay dos elementos importantes que se tienen que tener en cuenta. Son los indecisos y también es la abstención. Y en este caso, los indecisos y la abstención son elevadísimos. El tanto por ciento de ciudadanos que son indecisos es muy elevado y la abstención también. Y los indecisos nos dice también la trayectoria, incluso si repasamos lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que hay gente que lo decide en el momento que va hacia el colegio electoral. Yo lo que siempre apelo en los últimos días, además de explicar cuál es nuestro programa, por qué defendemos esas ideas, y lo estamos haciendo también de una forma diferente. No hacemos la convocatoria del meeting tradicional, estamos abriendo los actos, llamando a compartiendo ideas, porque en ello también figura la proyección de las reuniones y de aquellos recursos o dotaciones o puntos que nos parecen importantes y también las reflejamos. Y en ello además abrimos después que ese encuentro con los asistentes sea pues del diálogo y de poder recoger también sus impresiones y sus expresiones. El día 24 todavía yo creo que nos vamos a llevar sorpresas en ese sentido, porque es cuando se va a manifestar de forma más clara. Pero la gente en Torrelavega sí lo sabe. La gente en Torrelavega sabe que la moción de censura ha sido un momento de ambición del PSOE y del PRC, y después caló muy hondo en la ciudadanía que lo que pretendió en su momento el Partido Socialista, que a mí me costó mucho entender lo que fuera así, era eliminarme desde la expulsión de la vida del partido, ¿no? En el momento en el que hay todavía mucha gente que es crítica dentro de este partido, a la que se ha respetado más. Yo no sé por qué le tienen miedo a gente que puede o que podemos tener una aceptación ciudadana, porque siempre hemos aportado. Pero hay gente que tiene temor y que no sabe hacer una autocrítica y un debate interno, y entonces lo más fácil era esto. Bueno, pues efectivamente a mí en 5 semanas me expulsaron del partido por un periodo de 4 años, que es casi toda una vida, ¿no? 4 años en tu vida política y personal cambian muchísimas cosas. Y la gente en Torrelavega no ha entendido la moción de censura. Fíjense que no lo ha entendido ni el PRC ni el PSOE, que fueron los partidos que la impusieron desde Santander. Además, un error tremendo cuando se vio esa imposición hacia la actitud de los comités locales. Y ha visto que es una moción que no ha servido para nada, que no ha tenido efectos positivos. Pero es que no las ha tenido, porque incluso cuando en el 2014 el Ministerio de Hacienda exige al el equipo de gobierno de Torrelavega que presente un plan de estabilidad financiera, eliminan el dinero que estaba previsto para el plan de empleo. Y es que estamos en el 2015 y todavía la inversión de los asfaltados de Torrelavega no se ha realizado. Es que los 400.000 euros que estaban acordados con la Unión Vecinal están sin invertir. Es que está en... Bueno, pues sí, aparecen cada uno de ellos de vez en cuando en fotografía. La parte mediática cada uno la ha cultivado, pero el ciudadano ha percibido una dejación, un desinterés, una falta de atención, no saber dónde se encuentran. Ahora, cuando se ven los programas, todos aparecen que se reunirán y verán a los vecinos. Es que durante este tiempo esos encuentros han sido mínimos.
Blanca Rosa, todo el mundo habla de pactos, excepto 4 ciudades contadas con los dedos de la mano, que van a tener mayoría absoluta. Todos van a necesitar hablar. Y yo me imagino que le habrán hecho la pregunta. ¿Y Blanca Rosa está dispuesta a...?
Yo creo que primero, yo creo que también lo he dicho, que no me gustan las componentes preelectorales que están planteando de firmar que sea la lista más votada, o como dice la secretaria del PSOE a nivel autonómico, que tiene que ser generoso su ex socio con ellos. Tampoco me gusta cuando le oigo decir al señor Revilla que El marco progresista en Cantabria es Podemos, PRC y PSOE, como ya determinando, porque le estamos diciendo a los ciudadanos que su voto es importante y yo creo en ellos. Por lo tanto, hay que dejar que el día 24 digan los ciudadanos. Y el día 25 tendremos que escuchar esa decisión de los ciudadanos, los partidos emergentes, los partidos convencionales, y tendremos que pensar qué es lo más necesario, más importante para dar estabilidad y para hablar de prioridades. Porque si mi prioridad es un plan de emergencia social y un plan de empleo, chocará abiertamente con aquellos que empiecen solamente a los titulares bonitos. Yo estoy educada en el pacto y en el acuerdo. Quiero decir con esto que gobernando con 10 u 11 concejales, siendo alcaldesa, hemos llegado a acuerdos con el PP o con el PRC, con el CDS, con Izquierda Unida. Eso hay que saber también hacerlo y que de ello, desde luego, sobre todo y de antemano, lo que decidan los ciudadanos y después esas prioridades, ¿eh?
Pero de Blanca Rosa nunca saldrá aquello de pactaré con todo el mundo menos con el Partido Socialista.
No puedo decir eso porque los ciudadanos son los que me van a decir en qué posición y en qué punto me tengo que encontrar, y nos tenemos que encontrar como candidatura. Lo que sí le digo es que nosotros no vamos a llegar a acuerdos, y lo he dicho de antemano, en muchas ocasiones por el código ético que tiene este partido, con otros partidos que hayan tomado decisiones como las que de referencia y anteriormente han tomado y sostienen todavía en sus filas, cuando yo estoy pidiendo abiertamente en este momento también, hasta a esta hora, todavía no conozco que los señores Agudo y López Marcano hayan presentado su dimisión. Uno es presidente del Partido Socialista en Cantabria, yo lo he sido, por lo tanto sé el honor que eso supone, y el señor López Marcano es un dirigente regional del Partido Regionalista, es el máximo representante del partido a nivel local, va en el número 5 de la candidatura al Partido Regionalista, y yo creo sinceramente que los imputados, he dicho, que no pueden estar en las candidaturas y que después la justicia, como siempre, será la que lo tiene que decidir. Y desde luego que no ponen absolutamente nada fácil, incluso cuando el candidato socialista que apela a que le busquen el alma, cuando dirige en sus intervenciones siempre palabras contra mí, y eso pues yo creo que debiera de hablar más de su partido, de la gestión como en el ayuntamiento, porque tiene mucho que decir y que ver en ello, buena parte de la responsabilidad. Y sobre todo porque los ciudadanos son los que van a decidir dónde están cada uno, y los ciudadanos también en este momento están valorando y están avalando el paso que yo di y el paso que hemos dado en Torrelavega, sí que es muy importante.
¿En la próxima legislatura demasiados partidos en la corporación?
Bueno, yo creo que va a ser una legislatura muy plural. Y con signos muy diferentes y también con programas muy muy distintos. Habrá que ver cómo se traduce eso después en actitudes, porque en el momento que pasan las elecciones, lo que tienes que pensar, que es lo que hacíamos y hemos hecho cuando estábamos en minoría o hemos recibido también el apoyo de otros partidos, la sensatez, la cordura, la normalidad y las prioridades. Es que a los ciudadanos hoy no les podemos hablar ya de otras grandes medidas y de juegos, porque hay ciudadanos que en este momento el sistema y otros intereses los han hecho perder su proyecto vital, su empleo, su vivienda. Hay ciudadanos que sus ahorros los pusieron en manos de las preferentes, y en todos estos casos ningún responsable político de ninguno de los partidos convencionales ha salido a pedir disculpas, a reconocer el error, a asumir también las responsabilidades que tuvieron, ¿no? No, de esos temas, por eso yo le decía antes que yo echaba mucho en falta los debates, porque de esos temas hay que hablar.
¿Y en Torrelavega los ciudadanos son más fieles al partido o a las personas que han dirigido esos partidos?
Los ciudadanos son muy fieles a quien ha actuado con lealtad y con responsabilidad. A mí me encanta cuando salimos a la calle y plantamos las mesas informativas y cómo se acercan y cómo comparten y cómo lo han hecho hasta ahora. Y yo creo que en ese sentido el ciudadano, cuando ve que se le ha escuchado, que se ha intentado resolver, que se ha explicado y que se da la cara, el ciudadano está ahí, pero vamos, de forma forma muy profunda.
Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor más pertenece al túnel del tiempo, al año 72, 73, que al 2015. ¿Hay miedo en el voto en Torrelavega?
Espero que no, porque es una ciudad muy valiente, de gente muy comprometida, de gente muy reivindicativa, ¿eh? Yo creo que no, que miedo no. Lo único que ahora la gente, bueno, ahora y antes, y siempre creo, pero de forma especial en Torrelavega esperan que dejen de utilizarlos para poder sentir que su voto también es libre y que se tiene en cuenta, ¿eh?
¿Quién va a ganar las elecciones en Torrelavega? Hombre, usted como afecto ya las ha ganado, porque
sí,
ahí está,
sí,
pero
sí.
¿Meter el voto en las urnas?
Pues yo creo que es verdad, nosotros sentimos que hemos ganado, porque es que hemos pasado muy pocas semanas de cuando nos decían que ni el nombre iba a aparecer en esos sondeos y que prácticamente no se preocupaba, no se preguntaba por nosotros y que podía ser más un capricho personal o de un grupo de amiguetes, y hemos demostrado que es una candidatura y que es un proyecto que está enraizado en Torrelavega y que tiene una profunda conexión y compromiso con la ciudad. Así que nos sentimos en este momento enormemente valorados y vamos a seguir a lo largo de esta semana para hacer posible que nuestra presencia y el resultado en el Ayuntamiento de Torrelavega sea de un gobierno muy serio.
¿Cuánto puede seguir creciendo durante toda esta semana, Blanca Rosa?
No sé, yo ahí no me atrevo a decirlo, porque...
¿Cuántos sois trabajando en tu candidatura en Torrelavega?
En el programa, nosotros somos 10 fundadores. Partido, bueno, somos 3 en todo lo que en el... Cuando fuimos a registrarlo con el notario, pero somos 10 personas, los fundadores y demás. Y ahora con la candidatura, bueno, es que además es extraordinario lo de la candidatura, porque es gente que no tiene tampoco ninguna experiencia y participación en partidos, y entonces les decíamos, vamos a buzonear, y nos miraban, a ver, entendiendo eso, y que era el ensobrado y demás. Entonces se van incorporando, y después hay mucha gente que ha formado parte de todo este periodo de reflexión y demás, y que tienen también sus momentos para incorporarnos, pero lo hacemos, o sea, absolutamente todo lo hacemos entre un grupo que seremos 50-60 personas.
Lo más bonito que podemos decir de la ciudad de Torrelavega en estos momentos es que está siendo una campaña, digamos, limpia, cada uno defendiendo sus intereses, lógicamente, pero no llevados a los personalismos, ¿o también hay algún roce?
Sí, bueno, yo he vivido una experiencia que se reunieron a instancias del Partido Socialista para repartirse los grupos políticos en la Corporación Municipal, los espacios de Cuatro Caminos, para que nosotros nos tuviéramos. Y yo quisiera esos debates, porque cuando han planteado los debates, algún partido no ha querido y otros dicen que no hacen debates si estoy yo. Y entonces a mí me parece que es una campaña poco transparente y menos limpia de lo que algunos dicen.
Bueno, en definitiva, que Blanca Rosa está tranquila, por lo menos sabe que en su ciudad la quieren, la aprecian, y luego falta el voto, que es lo importante, ¿no?
Sí. Y ese es al que nos vamos a dedicar. Y además lo hemos venido haciendo con serenidad, lo hemos venido haciendo con tiempo, lo hemos venido haciendo con las ganas de introducir un elemento de participación y de debate, y así es como lo vamos a seguir haciendo los próximos días.
¿Qué es lo más inmediato que tiene ahora?
Pues ahora me voy a ir a la feria de muestras.
Ay,
a
madre.
Torrelavega, porque me han convocado a una reunión para hablar
creo que
de
cierran,
la situación.
¿No? Creo que cierran.
Como sociedad municipal, al tener 2 años de pérdidas, la disolución está sobre la mesa a nivel técnico. No formo parte del Consejo de Administración, pero puesto que se me ha convocado, voy a asistir a ver cuál es el siguiente paso que dicen que hay que hacer.
Bueno, que no sea por nuestra cosa, por la que usted llegue tarde. Muy amable, muchísimas gracias, Blanca
Muchas
Rosa.
Gracias, un placer.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé. Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander y Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Anda, que no tenía yo ganas de tener una tertulia con compañeros periodistas. No tenía yo ganas, digo, ya tenía la cabeza como un bombo, hablando con las diferentes opciones de las ciudades, de partidos políticos, y bueno, tengo que relajarme 2 días, y entonces hemos programado para hoy para mañana una tertulia de periodistas. Enrique Alonso, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, muy bien.
Joder, se os echa de menos, cuando...
Sí,
es verdad.
Sobre todo cuando uno se equivoca y llega aquí a las 8:30 de la mañana.
Pues sí que os puse el mensaje a las 9, ¿eh? Dijo, pero ojo, bueno, a las 9,
pero bueno, uno es cumplidor.
Somos animales de costumbres, es así. Miguel del Río, muy buenas. Abrimos...
A mí me ha citado hace 30 días, pero lo hace muy bien por WhatsApp. Es una emisora de una tecnología con...
No, emisora no, sois Claudio. ¿Qué coño de emisora?
Claudio, no,
es
mi, iba a llegar
es ahí. Es mi teléfono y mi historia.
Una tecnología, pero vamos...
Ya sé cómo me...
Te cita, te lo clava y tal, y amigo, como te olvides.
Ya sé cómo.
Bueno, buenos días.
Ya sé cómo me dices. Miguel, muy buenas.
Y el resto de compañeros.
Javier Ceruti, muy buenas.
Buenas. Como nieto y bisnieto de periodistas, me doy por aludido.
Sí, me sé, no te preocupes. Y si no lo pareces, periodista.
Muy bien, muy bien.
Félix Villalba, director del Mundo, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, muy bien, encantado.
Oye, eres como Esperanza Aguirre, estás en todos los medios.
¿Yo? ¿Por qué? Bueno,
joder, no. Te pongo en la tele a una hora, en otra tele a otra hora, estás ¿cómo que no?
En una tele, solo en una está.
No, no.
Lo que pasa es que hay otra difusión y esas cosas,
entonces. Ah, bueno.
Que estás mucho.
No,
yo coincido, déjale que diga lo que diga. Va poco a su club de prensa, pero cuando va se hace notar.
Ay, Teresa.
Pero.
El último día le
no,
vi.
Sí, y estuvo El Mundo estupendo.
Y nos dejaste, preguntar y todo.
Sí, como siempre.
Nos dejaste preguntar.
Bueno, luego de las preguntas ha habido de todo, pero bueno.
Venga, centrémonos. Bajo vuestro punto de vista, venga. ¿Cómo van las elecciones esta primera semana? ¿Algo nuevo, algo diferente, algo distinto? Félix, ¿empiezas tú? Venga.
No, pues bueno, nada. Nada muy diferente de la semana pasada, ¿no? Siguen la carrera electoral, ya solamente queda nada, 6 días, o cinco efectivos de campaña, luego el sábado jornada de reflexión, y todo sigue igual, con grandes expectativas de qué es lo que puede suceder el domingo. En el Parlamento Regional, bueno, parece que ya se va confirmando que va a existir nuevos grupos políticos, que la horquilla se podría ampliar a 5 partidos, y está, bueno, pues ahí, con lo cual, pues todo para indicar que no va a haber mayoría absoluta en esta legislatura, y sí un partido más votado, que va a seguir siendo el Partido Popular, pero bueno, la incógnita, yo creo que lo más entretenido va a estar el día después, ¿no? Que es lo que va a ocurrir.
Ah, claro.
Qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a gobernar esta comunidad, si va a haber un acuerdo con un partido mayoritario, si va a gobernar en minoría, o si hay acuerdo entre unos cuantos partidos, no sé si 3, 4, que contra uno, ¿no?
Todos contra el fuego. Oye, hay una cuestión que yo le doy vueltas, me imagino vosotros también. A una semana vista, lo de los indecisos y la supuesta abstención. ¿Qué interpretación hacemos de esto?
Pues que a la gente le da mucha vergüenza contar lo que va a votar, me parece, ¿no? Lo que pasa es que si las últimas encuestas que han aparecido en medios de comunicación regionales siguen el mismo sistema que la del CIS, esos indecisos se han ido atribuyendo por recuerdo de voto y por una serie de técnicas estadísticas a partidos de los que se presentan, y especialmente al Partido Popular. Era muy chocante en la encuesta del CIS que a la pregunta directa de ¿a quién va a votar usted?, contestaba que al PP un 13%, y le atribuía, sin embargo, el resultado final del CIS un 30 y tantos, un 34, un 35%. Por tanto, pues que hay gente a la que le cuesta reconocer en público a quién quiere votar. Y yo me pregunto ante eso, si te da vergüenza, ¿por qué les votas? Pero bueno, eso ya son valoraciones personales, ¿no?
Enrique, ¿tú qué manejas?
Yo creo, a ver, sinceramente, que la no la abstención, sino el no sabe, no contesta, es verdad. hay, en esta última semana es cuando se va a decantar ese 30% de voto indeciso. Hasta ahora no nos engañemos, hasta ahora lo único que está pasando es lo que todos sabíamos, y además coincide con todas las encuestas, o en todas las encuestas se coincide. Precisamente es en esta última semana cuando se puede o llegar a la mayoría uno o no llegar, o las coaliciones que tengan más fuerza unos u otros. Pero hasta ahora a mí no me está sorprendiendo absolutamente nada.
Yo me inclino más que por el no sabe, no contesta. Yo creo que es la semana donde mucha gente va a decidir si va a votar el domingo o no va a votar el domingo. La semana anterior lo tenía más claro, el no, su no interior, que puede contar a bastante gente, sobre todo el entorno familiar. Pero esta semana, como dice Quique, es decisiva porque esas personas se ven bastante arrolladas. Se ven bastante arrolladas, primero, por la idea de que tenemos en este país de que no ir a votar es la peor opción. Es una opción no tan democrática como esperamos que en una cita electoral, pues sobre todo vayamos a votar y unos voten una cosa y otros voten otra cosa, incluso te abstengas, pero no ir a votar es lo peor. Luego, otra cuestión diferente, dicho esto, yo lo de las encuestas, pues lo venimos diciendo toda la vida, las encuestas son... Las encuestas es una manera de que los periódicos vendan más periódicos, las emisoras tengamos más que contar y las teles estén con el abanico de colorines, pues todos los fines de semana dándonos a tope y también influyendo. Las encuestas influyen mucho en esto que digo de ir a votar, no ir a votar, si tengo dudas, por quién me inclino, por quién no me inclino. Esta va a ser una semana mediática feroz por parte de los partidos y por parte también de los medios de comunicación que toman partido por una inclinaciones en otras, en el sentido de que pueda, lo digo recordando el tema, que pueda venir Podemos o que puedan venir partidos nuevos y personas nuevas, y no sabemos si van a venezolar este país o no, a caricarizar este país de Caracas o no, cuestiones de esas, que en todo caso, pues al final no pasará nada. No sé si lo ha dicho Félix o Quique o Javier, no está todo vendido. Los que creemos que las encuestas son, no está todo vendido. Os recuerdo que cada 4 años los que estamos en la mesa hemos cubierto muchas elecciones, y entre las encuestas metroscópicas, la de los medios de comunicación y las israelitas, al final el Partido Popular hace 4 años ganó la mayoría absoluta, y el que diga en la mesa yo lo preconicé, que lo diga, que le mete una paliza.
¿Yo?
Por mentiroso.
Yo
sí.
Yo
la encuesta del Mundo Cantabria, sí, daba la mayoría absoluta.
Sí, es verdad,
Partido Popular. Me quedé a uno, pero ahora que se dan cifras, pues eso, de los partidos grandes, fijaos lo que ha pasado en Andalucía, o sea, que al final todo esto, Quique, como dirías tú, tiene un cuento chino espectacular.
No, sin embargo, yo creo que la trayectoria del voto se va siguiendo tal como veníamos viendo. Si bien es cierto que estamos acudiendo a un impas de algo nuevo, pero yo creo que va a salir lo que en estos momentos estamos pensando todo. Una campaña política, por muy bien hecha que esté, no incide más de en 1.5 o 2 puntos.
¿Y qué es lo que estamos pensando todos?
Pues que no va a haber una mayoría.
Ah, eso bien.
Que las cifras estarán en el PP en torno al 14-15, y que va a haber una lista más votada frente a una coalición, bien, lo que sabemos todos. No es... Bueno, ahora la coalición esa,
hay que
saber cuál va a ser.
Hay que afinar, Enrique, que tú sabes afinar, hay que afinar.
Yo creo que en esta ocasión la indecisión que se refleja en las encuestas es totalmente real. No me apetece contestar, no te digo, escondo mi voto, sino que hay una indecisión totalmente real. Estamos ante un grupo de votantes muy amplio que está pensándose en votar o no a quienes hasta ahora había votado siempre, que sea los grandes partidos. Estamos ahí entre esas personas que van a decidir si dan la espalda al bipartidismo y se inclinan por otras alternativas, partidos emergentes, o realmente no. Bueno, al último momento deciden volver al voto de siempre de ellos. Entonces yo creo que esa decisión es cierta. Son las circunstancias políticas especiales que vivimos, todo este nuevo panorama que se va a crear o no. Bueno, ya está creado. Es decir, ya hemos visto elecciones donde así hay dos partidos nuevos que entran, que no estaban presentes en la vida política y ahora están, pero ya no solo en los medios, sino con representación, ¿no? Como en el Parlamento Europeo, como en Andalucía, y a ver, pendientes de qué va a ocurrir en estas autonómicas y municipales. Autonómicas sobre todo, porque bueno, en las municipales la presencia de estos partidos es mucho menor. Es decir, no han tenido tiempo, no capacidad para presentarse en todos los ayuntamientos, ni mucho menos. Entonces se presentan en las grandes ciudades y poco más. Bueno, y Podemos en concreto no hay ninguno, ¿no? Puesto que no se presenta al menos con su marca, sino apoya o no coaliciones. Y luego, dentro de, por ejemplo, Podemos, ese gran expectativa que había generado, pues vamos a ver también si se está diluyendo o no, porque parece, bueno, desde luego parece que ya alcanzó el cénit y parece que está en retroceso, al menos según las encuestas. Y vamos a ver qué ocurre con pues todos esos nuevos acontecimientos que han sucedido en un partido nuevo que criticaba prácticas de la vieja política, pero que al final al menos tiene los mismos problemas que los que ellos denominan la vieja política, ¿no? Estamos viendo el grave enfrentamiento que se ha producido en Cantabria entre los propios militantes, donde bueno, pues las cuchilladas, entre comillas, han sido muy fuertes.
¿Estás hablando de Podemos?
Estoy hablando de Podemos, sí, sí. Y bueno, entonces
En otro no ha habido cuchilladas, pero sí, en otros partidos no ha habido cuchilladas, pero también ha habido hay tela marinera.
Uh-huh. Bueno, yo creo que como lo que ha sucedido en Podemos no he visto partido aquí.
No, Cantabria, pues, vamos a decir, es que tú hablamos de Podemos con cuchilladas, pero en otros partidos no ha habido cuchilladas.
Son más florentinas las cuchilladas de otros partidos. Son más finas.
Bueno, cuando se están haciendo listas, cuando tal, en todos los partidos hay
sus más y sus menos. Toda esta circunstancia con la que nos encontramos parte del 15M. El 15M es la llegada de los desencantados, pero que pertenecían en mucha parte a esa masa que da la mayoría o quita la mayoría, que es una masa que lo mismo puede votar izquierda que puede votar derecha. Ojo, izquierda moderada o derecha moderada. Y esas son las masas que siempre han dado las mayorías a un lado o al otro. Entonces, en el momento en que irrumpe el 15M, bueno, pues están allí. No hay que olvidar que hay 500.000 personas en la calle, en la gran manifestación. Y de ahí viene un partido marxista, un colectivo marxista, a hacerse cargo de esos, de ese. Y ha fracasado. Y ha fracasado porque la última marcha que han hecho no han llegado a 100.000 y porque están a puñalada limpia dentro de ellos. Claro, si ya lo traducimos a Cantabria, es más. Entonces, analizamos un poco ese espectro que acabamos de decir, que conducía hacia la derecha o hacia la izquierda otorgando las mayorías. Bueno, pues esa gente se encuentra con que ha salido una nueva, por generación espontánea, además, ha salido un partido de centro, que no, yo no le puedo decir ni centro izquierda ni centro derecha, si es que yo ya eso de la derecha y la izquierda lo tengo ya bastante superado. Pero ha nacido un partido por generación espontánea como repulsa a aquello que se había quedado con el 15M. Y ahí estamos. Yo, analizando los datos, creo, sinceramente, que las encuestas están muy infladas hacia esos dos partidos. Y que, sí, de acuerdo que se rompe el bipartidismo, pero no se desgaja.
Un par de matices sobre cosas que habéis estado diciendo. Dices que es la masa del centro la que se mueve. Yo quiero puntualizar una cosa. Precisamente es la masa menos masa. Lo digo sin llevarte la contraria.
¿Por qué no?
Porque es la más reflexiva. Es decir, es la que es capaz
De, yo digo en cuanto a
cantidad.
Cómo
gobiernan unos votos,
no, yo te digo
el
en
voto,
cuanto
¿no?
a cantidad.
No se ha cambiado. Sí, lo sé, por eso digo que no te corrijo. Sí, solo quería subrayar un poco el detalle. Otra cuestión, has hablado de lo poco que entre los especialistas sabéis que mueven las campañas electorales, pero eso es en escenarios clásicos, y me explico. Las campañas electorales están amañadas en España. ¿Por qué? Porque los de siempre tienen un peso enormemente superior en lo económico y en medios, en presencia de medios, que los nuevos. Y entonces, entre los de siempre se mueve muy poco la cosa, porque tienen posibilidad de vender sus mensajes exactamente igual que lo han vendido durante los 4 años anteriores con mucha presencia en medios. Se moverá la cosa en el momento en que los nuevos tengan presencia en los medios. Es decir, que los que han llegado ahora, este partido emergente Ciudadanos de centro, ese partido emergente Podemos de izquierdas, tengan posibilidad, y de hecho es como parece que se ha creado esa burbuja de la que hablas tú, de aparecer en los medios. En cuanto han aparecido en los medios y la gente ha visto otra alternativa, han empezado un apoyo que se ha manifestado ya en las urnas, por ejemplo en Andalucía, con un peso enorme, ¿eh? Que un partido pase de cero a lo que ha pasado Ciudadanos en Andalucía es verdaderamente chocante. La cuestión es que estamos en una situación en la que esos nuevos siguen en una situación de extrema debilidad económica, de presencia de medios. Ayer estaba en la televisión pública ayer, estoy viendo una película y cuando termina una serie, y cuando termina un anuncio de no sé cuánto tiempo maravilloso del partido que puede pagarlo, o del partido, puesto que es un medio público al que se le concede mucho más espacio.
Pero ¿por qué?
Chocante, para mi gusto.
No, no es chocante. Hay una ley que otorga a los partidos que están.
Claro.
Lo que no se puede hacer es Enrique, a todo el mundo que se presenta darle...
¿Por qué no? ¿Por qué empezamos el campeonato de liga con los puntos de la liga anterior? ¿Por qué los partidos que están hacen una ley que les permite perpetuarse en el poder sin posibilidad de alternancia, que es la que nos lleva a que no haya ventanas abiertas?
Pero tú lo has dicho, en los partidos de fútbol, la liga de primera división son los que se han clasificado anteriormente.
Pero no empiezan con los puntos de la liga anterior, es que aquí empezamos con los puntos de la liga anterior. En la liga que viene empieza el Barça con 60, el Madrid con 59 y el Racing con 0 si asciende dentro de dos ligas, vamos a ser optimistas.
No, pero tiene las mismas probabilidades que...
Absolutamente no, pero si mucha gente ni lo conoce, si cuando se ven las encuestas del CIS y ves lo que conoce la gente de los candidatos te quedas pasmado. Pero si es que pasa que no Revilla, que es omniconocido, ni siquiera los del PSOE son conocidos por más de un 80%, ¿no? Pero es que los nuevos son conocidos por el 13, pero, o el 12 o el 10%.
Pero a ver, el domingo 24. Al final, tanto que se ha dicho, tanto que leemos y absorbemos cantidad de noticias, tele, radio, prensa, los que estamos en la mesa, al final, Javier, este país, primer titular, este país sigue todavía muy vivo en materia del bipartidismo, muy vivo.
Claro.
Además, en la última semana, en la anterior y esta, juegan una cosa que es fundamental, como partidos que se la saben todas, juegan con el voto del miedo espectacularmente, que les hace crecer y que les hace y que hace regresar de alguna manera a mucha gente a decir, bueno, más vale lo malo conocido, Claudine.
Y eso es en la última semana.
Y eso es en la última semana que lo malo por conocer. ¿Qué es lo que se va a dar en Cantabria desde mi humilde opinión? Un PP muy fuerte, un PRC fuerte y un PSOE... Dime.
No, digo, que a ver, ¿qué ibas a decir?
No.
¿Cómo
no,
lo ya. ibas a calificar?
No, pues eso...
PSOE a la baja.
Manteniendo...
Aguantando...
Aguantando.
Aguantando sí, su fondo,
sí,
¿eh?
Sí, aguantando. Lo demás que lo hemos visto en encuestas, nosotros los primeros como periodistas, bueno, cuando lo vea, la gente no sabe que estoy mirando a Claudio, cuando lo vea, lo hablaremos, te lo diré, pues porque luego resulta que no es tanto ver la historia de UPyD a nivel nacional, a nivel regional. Encuestas de ayer, por salirnos un poco de tal, pero es creíble que una candidata nueva, Ana Colau, en Barcelona, iguale casi a un candidato de CiU, eso dicen las encuestas, no yo, a un candidato de CiU, y que la suma de 7 partidos de izquierdas, que lo mismo juntan a PSOE, Izquierda Unida, a RC, a tal, pueda haber un gobierno municipal en Barcelona, pregunto.
Lo que pasa es que Barcelona es diferente.
Joder, y tanto, si sale lo que claro, dicen las encuestas y tanto.
No, Barcelona es diferente, pero en Barcelona ahí es donde está el germen del partido. Otra cosa es en diferentes comunidades como la nuestra. Siempre hemos hablado de que en las elecciones la marca y el primer candidato era lo que copaba el interés. Y bueno, estamos viendo cómo la marca, increíblemente, con desconocimiento de quiénes son los candidatos, sí, porque como tú bien dices, la gente no conoce a los, claro, a los grandes como para conocer a los pequeños, cómo arrastra la marca en España en estos momentos.
Por eso lo tienes que poner, desde mi punto de vista, en veremos.
Lo que pasa es que también es un síntoma del cabreo generalizado. Es decir, solo se puede justificar que una marca sin candidato conocido de repente tire como tira porque hay una necesidad de que pegar un susto a los que mandan enorme. Has hablado antes del bipartidismo. Está institucionalizado, claro. Es que, insisto, tienen una diferencia económica enorme, tienen una diferencia en presencia de medios enorme, tienen una ley electoral que les apoya pase lo que pase, y para colmo juegan con el discurso del miedo. El discurso del miedo que decís que es el decisivo esta semana. Pues yo ahí sí que haría una reflexión, porque ¿a qué tenemos que tener miedo? ¿A que nos endeuden? ¿A que suban los impuestos?
No, yo creo que... Yo
porque
creo
eso
que,
ya lo hemos probado, ¿no? Con los clásicos.
El miedo no va...
Pues es la estrategia
de
PP.
No, porque
en
la
campaña,
gente, ¿eh? La gente ya... Sí. No,
PSOE,
no. La estrategia del PP es después de mí el caos. Que no, pero eso no es el miedo.
Vaya, hombre. ¿Eh? Pues a ese miedo
pero no, porque el en el caos ya hemos estado. Es que ¿de qué le vas a hablar tú a un desempleado? ¿De qué le va? Del caos. Que no. O sea, después de mí, yo creo que ese discurso que está lanzando la derecha en estos momentos. Mira. Lo mejor de
pero,
todo...
Miguel, pero se está situando ese discurso porque parece mentira que en unas elecciones, teniendo que hablar de 5 millones y pico de parados, de desahucios, sí, de recortes, y de ajustes...
¿Cómo se puede decir de la después de mí
parió,
el caos?
De la madre que lo parió, ahora mismo estamos situados en un, pues eso, en meter el canguis, en meter el miedo.
¿Pero qué miedo? Dicho,
estoy allanando lo que tú has empezado a decir, porque efectivamente yo también pienso que se está trasladando un mensaje, el caos.
Sí.
Aznar, mismamente ayer, o estos días, ejemplo, hablo de sobre discursos ya hechos, no me lo estoy inventando, discursos ya hechos. Sí. Todo esto son falacias, son mentiras, son tal, aquí hay que gobernar, hay que demostrarlo, estamos además en otra cosa, hay que saber gobernar, hay que llevar tiempo y hay que saber gobernar, esto lo digo por todos los partidos, joder, ni que hubiera que tener en esto también una puñetera titulitis para saber gobernar, joder, no, demos paso a, como dice Javier, sin problemas, demos paso a nuevas tendencias, sobre todo, como yo siempre digo y Claudio me dio muchas veces, joder, nos llenamos la boca con la participación, y luego las manos a la cabeza de que se presenten a un ayuntamiento, por ejemplo, de Santander, lo digo por decir, 30 partidos, joder. No estamos en que eso es lo bueno. Luego ya que la gente votemos lo que queramos y que gobiernen los que nos gustan, si no directamente por mayoría absoluta suficiente, pues que se busquen la vida y que se coaliguen. Pero la participación es fabulosa. Otra cosa es, oye, como dijo un candidato en el club de prensa, dijo, joder, yo me lo pensaría dos veces por siglas o tal, como dice Claudio, lo que va a ocurrir, votar a personas que no he visto en mi vida, que no conozco de nada, que no he escuchado en mi vida y que no conozco nada de ellas. Eso, dentro de un maremoto que ha habido en este país y que sigue tal, llamado corrupción, joder, y que no seamos suficientemente inteligentes pues para decir, a ver, mi voto lo voy a dar, pero lo voy a dar con las garantías de lo que rechazo sistemáticamente, empezando... porque la corrupción se extinga de verdad, dejarme que sea idealista.
Yo hay una cuestión, bueno, esa afirmación que habéis hecho, creo que no sé quién ha sido, que es en estas elecciones al final todas las expectativas de cambio, pues que no, porque se va a volver a lo mismo, bueno, yo la verdad no me atrevo a decir eso, porque en Andalucía ha ocurrido que Ciudadanos ha pasado de 0 a 9 y no se lo esperaba nadie.
Nadie,
ni las encuestas, ni los analistas, nadie daba que Ciudadanos podía tener 9 diputados, bueno, si no me equivoco son 9, creo, 9 diputados en el Parlamento de Andalucía. Desde luego, la apelación al voto, al miedo existe y al voto útil. Es decir, bueno, pero el voto útil tiene ya un problema. Es decir, antes, ¿qué ocurría con el voto útil? Es decir, bueno, es que si voto a este partido extraparlamentario, mi voto va a ir a la papelera. porque no va a tener ninguna representación y no va a servir absolutamente para nada. Por lo tanto, el voto útil está en voto a esa formación más cercana, pero aunque no me convence del todo, pero bueno, por lo menos para... ahora, lo de Ciudadanos con esos 9 diputados de Andalucía, lo de Podemos en Andalucía también y en el Parlamento Europeo, hace que ese voto no sea tan inútil quien esté pensando en votar esas formaciones. Es decir, aquí puede haber representación y ya las encuestas dan representación a ambas formaciones. Por lo tanto, la gente puede decir, bueno, sí puede ser útil votar a uno de estos partidos. Y luego, además, con un parlamento fraccionado, pueden contribuir, no puede haber suerte, contribuir a que se establezca uno u otro gobierno o a influir de alguna manera en la vida política. Por lo tanto, ya no es tan efectiva ese llamamiento al voto útil. Sí al miedo, pero ¿al miedo a qué? El miedo a formaciones que se relacionan con un cambio radical de del sistema político. Es decir, vamos a decir, Podemos, es decir, más relacionado con la... Ellos no se definen ni izquierdas ni derechas, pero bueno, vamos a definirlos como de extrema izquierda porque...
¡Masistas!
Son de extrema izquierda y puede haber ese miedo a la extrema izquierda. No ocurre lo mismo con Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido de centro. Entonces, ¿qué miedo generan? No están no quieren cargarse el sistema, quieren mejorarlo desde dentro y bueno, pues con una formación.
Pero hay el PP, estando de acuerdo contigo, yo he de matizar algo. Que el PP, que sabe que está teniendo una fuga importante hacia Ciudadanos, ayer el propio presidente, Diego, decía, en relación al sondeo del rotativo Canta, bueno, que iba a decir Canta, el rotativo este, el que se lee en Cantabria.
El mundo se lee bastante en Cantabria.
Ya. Pero no has hecho sondeo.
No ha publicado ninguna cosa.
A ver, venga, el diario Montañés. Vale, venga.
Dice el presidente actual. El sondeo muestra un riesgo real de que Cantabria quede en manos de Revilla y de Pablo Iglesias. Fíjate la que... Oye, macho, estaba leyendo y cuando he levantado me he encontrado aquí en...
Nube de vapor.
Venga, vamos.
Bueno, no sé a lo que iba. Es el propio Diego el que, sin meterse con Ciudadanos, porque sabe que al final va a tener que pactar con él o va a tener que gobernar con su aquiescencia, donde va es a meterse con esa otra parte que como yo decía antes, puede equilibrar la balanza o puede mandar la balanza a un lado o al otro. Y lo que hace es o Revilla y Podemos. Fijaros lo que está... No está diciendo Revilla y el PSOE, que realmente la amenaza. Sí, sí, es la amenaza.
Pongo caras no sé. Porque no creo que lleguen entre los dos.
No, yo creo que el problema es ese, precisamente, que es muy probable que el PRC con el Partido Socialista...
El PRC siempre en las encuestas de las que estamos hablando, siempre se le ha dado dos menos.
Bueno, yo me imagino... Alguien, si son dos más para el PRC, algunos son dos menos, a lo mejor... Y a lo mejor son del PSOE.
Yo me imagino que la gente que nos esté oyendo, porque yo ahora os digo, yo también me lo pregunto, sin mayorías suficientes ni claras, porque las relaciones políticas en esta nuestra tierra sabemos perfectamente los cinco las que son, dificilísimas, voy a ser fino, dificilísimas, el día 25, que es encima para más inri, va a costar coger a los candidatos porque es la Virgen del Mar, fiesta después de un día de elecciones, bueno, no se le ocurrió ni al caso...
Normalmente sí. Al día siguiente de las elecciones, bueno, no sí. Coges a ningún candidato.
Bueno, a no ser que tenga mayoría.
Ahí has estado, lo que tú eres, un genio. ¿Qué? ¿El día 25 qué? Porque yo ahora mismo lo pregunto, ¿en qué?
Pues una primera fase.
Lo que
fase...
dice Javier, que ni con unos...
El día 25, unos la Virgen del Mar el día 25, ¿no?
Ni con unos teóricamente, Quique, haces la suma 18 mayoría absoluta, ni con otros, ni con otros, que se puede acercar más, pero esas relaciones difíciles, por no decir imposibles, ¿qué? O sea, ¿qué? Porque la gente se lo estará preguntando aquí, ¿qué? Eso va a influir también esta semana. La gente no es tonta. Claro. Hablo por vosotros, los de esta mesa siempre partimos de eso. De, habrá políticos que piensan que la gente es tonta. Nosotros no pensamos que la gente... Habrá políticos, algunos, no todos, he dicho, no generalizo. Pero la situación va a ser muy difícil. Solemos, ya por edad, solemos acercarnos, solemos olfatear, solemos acertar a veces. Yo no me pronuncio... El día 26 no me pronuncio porque yo veo la situación muy compleja, muy difícil de armar.
Muy interesante. Es decir, que muy se tengan que sentar a negociar, no a imponer es que dogmas. No,
vamos a ver, pero ¿cómo nació la autonomía?
Que tú no ves.
Pero ¿cuántos? Yo no lo si veo había tan cuatro, había cinco partidos en el primero.
No lo veo tan complicado, y además teniendo en cuenta que yo, para mí, creo que va a haber dos fases. Una de impasse entre lo que son las elecciones y el periodo hasta que vengan las siguientes, una primera fase en las comunidades autónomas y luego ya el derrumbe para definitivo poco, cuando sean las generales.
Tampoco Susana Díaz, vete, llámala luego después a Sevilla, lo veía complicado.
Dentro del, después tampoco del 24 lo, veía complicado. Lo vas a ver. Sí, después del 24 lo vas a ver.
A ver, será así.
Ya, pero...
¿Por qué pero Susana Díaz tiene, no sale
pero
adelante?
Como, pero ah, como sabía, favor. Ya, pero como sabía que iba a ser por ahí en un momento de la tertulia, es cierto lo que dices, porque es de perogrullo, de que joder, antes del 24, habiendo elecciones en el resto del país, te vas a poner a allanar la presidencia de Andalucía. Pero por otro lado, que es igual de grave, la sensación de la gente, del votante, es decir, joder, pero si es que... Dios les cría, ellos se juntan, pero si es que cómo puede estar tres meses una comunidad, allí los empresarios clamando al cielo y tal.
Bueno, bueno, una sensación... donde sido en Bélgica, estuvieron más de un año sin gobierno, ¿no?
No pasó nada.
No pasó nada, pero aquí no estamos acostumbrados, Quique, todavía a esos temas. Es verdad que es por... después del 24 hablaremos, pero joder... la sensación de pacto fácil, como se hablaba, se hacían encuestas, había medios de comunicación que sentenciando como siempre, no, va a pasar esto, ya. Pues no.
Bueno, pero no te preocupes, que es
no, 24. No, preocupar no me preocupo.
Lo
no.
de Andalucía no, se resolverá.
Yo estoy con Javier, es muy interesante. Es decir, que sí, a mí me parece que.
Innecesario.
Creo que el fin del bipartidismo no se va, es difícil que se produzca. Es decir, yo no creo que vaya a haber esa caída radical del bipartidismo y de repente esto vaya a cambiar. Yo creo, bueno, hay un toque de atención. Pero sí es cierto que en algunas comunidades, en algunos lugares, va a obligar al diálogo y a un diálogo mucho más rico, ¿no? Cantabria, ¿cuál era el diálogo? El PP hablaba con el PRC, hablaba con el PSOE y el PSOE con el PRC. Es decir, una cosa entre tres, ¿no? Es decir, un poco más amplia que en otros lugares. Ahora va a haber, parece que cinco. Entonces, bueno, las conversaciones van a ser...
pero cinco los hubo ahora, en la primera legislatura.
Sí, efectivamente.
No pasa nada. Y bueno, ahí está la cuestión.
Pero efectivamente, ¿no? Es decir, ¿en qué añoramos algunos de aquellos tiempos de transición? El diálogo, el que hubiera más más pactos entre las distintas fuerzas políticas, y cosa que ahora no se produce. Eso lo añoramos. Por lo tanto, a mí me parece que es algo positivo.
Sí,
que
sí, ese diálogo, pero habría que echar la culpa... al follón que tenemos nosotros mental, a la mala educación. La mala educación a la que nos han sometido algunos partidos que han llegado a pactar un gobierno por un solo diputado. Dando la vicepresidencia por un solo diputado. Es que eso, quieras o no quieras, a nosotros no nos ha dejado centrarnos. En estos momentos está la gente rasgando las vestiduras. ¿Por qué?
Bueno, también había cosas peores, ¿eh? Acordados del transfugismo.
Aquello fue muy duro.
Afortunadamente parece que esas cuestiones de transfugismo...
Eso ya se ha
solucionado.
Eso fue, pero... El transfugismo fue por una persona que hizo historia en Cantabria. Pero yo a lo que voy es a que vamos a volver otra vez a la normalidad. Vamos a dejar los rodillos a un lado. Excepto en el Ayuntamiento de Santander.
Ya veremos. Ya veremos. Yo ahí fíjate, pensando precisamente en el mismo discurso que estás teniendo con Cantabria, yo desde luego considero que sería muchísimo mejor un Ayuntamiento de Santander con una mayoría del PP, que es obvio, es indiscutible que la va a haber, pero no absoluta. Es decir, que tuvieran que bajar a hablar con la gente, simplemente. Es que eso no mata a nadie. Pero es que si esa debería ser la base
del
sistema.
Si ya habla cada cuatro años.
No, pero la gente no dice que una mayoría absoluta quiere decir tú puedes hacer lo que te dé la gana sin contar con nadie.
Hombre, una mayoría, vamos a ver, en el momento que tú tienes un respaldo, imagínate, de 18 sobre 27, yo creo que la gente te dice, Javier, me gusta cómo estás trabajando. Me gusta cómo estás trabajando, porque si Javier hiciera, si tú lo que interpretas es que Javier haz lo que te da la gana, ahora el 14 de mayo desde luego no tendrías el apoyo.
Hombre, estamos hablando de las encuestas hablan de una pérdida notable de votos en el Partido
por desgaste, por desgaste, normal, pero eso es normal.
Por el cambio de ciclo político.
Por la situación política en España.
Tú lo sabes.
Sí.
Bueno, pero hay una cuestión,
me gustaría entrar un poquito en la concreción de Santander, ya que sale el tema. La valoración objetiva de los datos no es como para tirar cohetes. La deuda es enorme, la pérdida de población es un dato que está pasando inadvertido. Desde que es el alcalde de Santander ha perdido un 10% de su población. Los impuestos han subido de una manera bestial y encima nos desayunamos todos los días diciendo que los han bajado. Chico, ¿objetivamente es como para dar saltos de alegría? Porque
tendrá mucho dinero para comprarse una casa en el extrarradio, pues digo será, yo, ¿no?
A lo mejor depende de la gestión.
Es que facilitamos mucho, Claudio, ahora con los pisos de 25 metros cuadrados que tenemos, Claudio, que entrar de costado,
la gestión municipal del suelo determina que tu ayuntamiento sea atractivo, lo sea más el de Bezana o lo sea más el de Astillero. Son cuestiones de gestión municipal.
Tú sabes que había una tendencia no hace mucho donde la gente un poco así de clase media pues le gustaba ir a los chalés adosados y todo esto fuera. Esto ha sido así. No,
te hablo de experiencia personal, Claudio. También en Santander la mayoría de la gente. Hay decenas de miles de personas que quieren venir a vivir a Santander. Por ejemplo, los que hemos vivido fuera.
Estamos criticando la despoblación rural y ahora que despoblar rural también lo criticamos.
Eres un genio,
Claudio. No, es verdad. Es que estamos criticando. No, la despoblación rural. Ay, que todo el mundo va a la ciudad. Ahora la gente de la ciudad se va a los pueblos.
Camargo y Astillero no son zonas rurales. Y han cogido mucha población. No, hay una cosa que quería decir. Has dicho antes, Javier, que está bien que no se consiga una mayoría absoluta, lo decías en concreto el Ayuntamiento de Santander, así se tiene que bajar a hablar con la gente. Tampoco seamos ilusos. Se tendrá que ir a hablar a los despachos de otros concejales. Es muy diferente.
Es decir, la certidumbre es que tengan esos concejales. Es decir, si eres de uno de estos partidos emergentes cuya base esencial es decir, que vamos a estar en contacto con la gente, hablar con ellos podrán cumplirlo o no. La cuestión con los nuevos es muy sencilla.
Todo
a mí
el mundo
me va
habla
a costar...
con la gente, ¿no? Es decir, que pacto también, pero no, es,
pero
lo
que te
su,
decir
es su
que
programa
nuevo,
electoral.
Al nuevo me va a costar echarle si no cumple lo que dice, nada, un soplido, puf, y borrado de la historia. Y eso lo tienen que saber y tienen que ser conscientes y tienen que trabajar con el aliento en el cogote. Y eso es algo que no le pasa a los grandes. Los grandes hace mucho tiempo que no sienten el aliento del ciudadano en el cogote. Y esto podría ayudar a que sientan un poquito. No estoy hablando de revoluciones, no estoy hablando de que mañana los nuevos vayan a gobernar en mayoría absoluta.
La cuestión de las mociones de censura tampoco son muy... Es decir, es algo positivo, ¿eh? Hablo del ciudadano, no del voto de la moción de censura, pero durante la legislatura, es decir, la clave está en hacer unos pactos que sean buenos, positivos, sean de integrarse en el gobierno o sean de apoyos puntuales para sacar los presupuestos, etcétera,
que está
muy bien, y yo creo que hemos visto en las últimas legislaturas en Torrelavega una situación muy positiva. Primero el Partido Socialista gobernando con el apoyo, esos apoyos puntuales del Partido Popular, y luego al revés hasta que se decidió esa moción de censura, que desde mi punto de vista no ha servido absolutamente para nada, ¿no?
Un poquito más el análisis eso de la despoblación de la ciudad. De verdad, ¿me queréis hacer creer que alguien se va de una ciudad porque le han subido el IBI?
No, yo no he dicho eso. Porque es más barato, 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 porque
protección
los
oficial
precios.
Que están vacíos.
Pues chico, entonces algo no. Más falla todavía.
No, 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 pisos de...
Claudio,
¡feliz!
Claudio, pero una cosa el es la situación modelo, actual y otra es la del boom inmobiliario. El boom
no, no,
inmobiliario
no, 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 yo estoy diciendo que cuáles son los motivos y las causas.
Pues
Javier ha dicho, una de ellas dice, no, es que los pisos están muy caros. Digo, y hay pisos de protección oficial que se han sorteado y no los están pagando y están vacíos. Ahí tienes
una pregunta, Claudio. Sí, pero es que es una ciudad atractiva a la que la gente gente
muy
quiere
atractiva.
Venir, yo también lo creo.
Es
yo
una ciudad en Madrid, espectacular.
25.000 personas de aquí que se mueren por venir a vivir
aquí.
Es una
ciudad espectacular.
Aparte de que no haya trabajo, obviamente, que permite hacerlo. Pero de los que están aquí y podrían plantearse empezar su vida aquí, han tenido que decidir irse a otros lados. Luego hay algo que está fallando. O es la gestión del suelo, o son los impuestos, o son las dos cosas, o muchas más. Pero hay algo que está fallando.
¿Y qué otras localidades tienen atractivo para irse a vivir?
O simplemente el mercado.
Pero si se están yendo a Astillero, a Bezana, a Camargo...
El precio, pero vamos a ver, tampoco...
Pero esos son los datos objetivos.
Yo pienso... No, vamos a ver. Es que es un tema difícil, Javier, porque... A mí hay muchas cuestiones del modelo Santander que no me gustan, empezando porque mis hijos, que ya están en edad de enfilarlo, quiero que trabajen. Y aquí las oportunidades, no hagas así, aquí las oportunidades son chunguísimas. Estamos hablando de ciudad, joder, pues habrá que ir a lo básico.
Miguel, en todos los sitios hay problemas, como tú sabes, desgraciadamente.
Que yo estoy diciendo que hay muchísimas cuestiones, o voy a decir mejor dicho, muchas cuestiones de Santander, que aunque yo diga por la radio que a mí no me gusta que se peatonalice tanto Santander, tengo el debate perdido 10-1. Y el uno, el tonto soy yo. Aunque yo diga por la radio que a mí no me gusta tanta escalera mecánica en una ciudad, tengo el debate perdido 10-1 y el uno, el tonto soy yo. O sea, Santander...
¿Y del cemento?
Añade tú cuando te toque. Santander en esas cuestiones, Santander durante 4 años se han hecho muchas cosas, muchísimas cosas, y eso la gente, Javier, lo va a ver, y la gente mayoritariamente, muy mayoritariamente, como Claudio dice, esta ciudad es la bomba. Y encima, en el entorno natural, geográfico, que por más cemento que eches, es imposible matarla, ya te echo el cable, tal, es imposible matarla de tan bella que es, pues tal, pero el eso otro, Claudio, que no estás dispuesto, al menos conmigo, a tal, esas otras cuestiones en la vida de, joder, si no puedo montar talleres porque me echan de la ciudad, ¿de qué como? Si no tengo trabajo, ¿de qué vivo? Si no tengo perspectivas... Son problemas de otras muchas ciudades, ojo, que al final, fíjate, la balanza, yo te digo, apuntando más a lo tuyo, Santander se ha hecho muchas cosas en los 4 años para la crisis tremenda que ha habido, y eso la gente lo va a palpar. Piñeiro se fue con el Parque de las Llamas, joder, y era dentro del bucle, era una posición tal, y Íñigo de la Serna, no sé cuándo lo inaugurarán, pero se va con la nueva carretera esta que abren de Los Castros abajo y de abajo para arriba. Coño, esos son, oiga, datos
cierto,
que nosotros como
hoy venía en un periódico
tenemos
que un partido quería dar un nombre a la calle. Esa calle se llama Justo Calonges, ya tiene nombre.
Justo Calonges.
Sí, sí, sí. Eso ya tiene nombre esa calle.
¿Quién era Justo Calonges?
Eso para otro día. No te lo voy a decir todo porque no sabes
si va a tener. A que si les preguntas quién es Amparo Pérez,
Amparo no sé qué. Amparo, la señora que falleció. La señora que falleció. Bueno, va, perdón, amigo.
Ya acabé.
Mira, has hablado de una cosa, la peatonalización. Es una cosa que si no se gestiona bien, echa a la gente de las ciudades porque no puede llegar con coche a su casa. Hay alternativas. Oviedo no es una ciudad precisamente del Cominter ni peligrosísima. Oviedo, 15 años antes que Santander, acometió una gran peatonalización. ¿Y qué hizo? Aparcamientos de residentes a precios tasados. No aparcamientos particulares a 12 millones de pesetas la plaza, como aquí. No, aparcamientos de residentes. Tenías un cartel en la entrada de la ciudad que ponía: por 5.000 pesetas al mes, tu plaza municipal, o sea, tu plaza de garaje durante 75 años. Es una alternativa. Claro que las peatonalizaciones son muy buenas para alegrar la vida de la ciudad, si sabemos dónde meter los coches. Pero lo que ha pasado en Santander es que solo puede meter el coche en el garaje el que tiene 12, 13 o 14 millones de pesetas para comprar una plaza.
Perdona, y no en el centro.
Y no en el centro, claro.
Vamos a ver, esta desviación del monográfico hacia Santander es algo especial.
¿Tenéis alguna
bola?
Es que el conductor del programa no tiene carácter.
No, tengo carácter, estamos hablando de las generales y os estáis cebando con Santander, con la única ciudad que tiene mayoría absoluta.
Pues a lo mejor
no lo sé, a lo mejor tenemos que poner de ejemplo otras.
Creo que he dicho dos o tres cosas positivas.
Uno dice, me parece perfecta más y me encanta la discrepancia de pareceres, pero bueno, que a lo mejor no es lo más práctico con una ciudad que tiene mayoría absoluta y que es de verdad un ejemplo para el resto de las ciudades. Por lo menos para mí.
De todas formas, la despoblación de Santander, yo creo, la despoblación, esa pérdida es algo más sencillo que todo eso, ni que los impuestos, ni el plan y tal. Es simplemente el boom inmobiliario hace que los precios se disparen en las viviendas. ¿Y dónde se disparan más? Donde más caros, tradicionalmente, donde más caros vivir, en Santander se dispara. Por lo tanto, se empieza a construir en Camargo, en Maliaño, en Astillero, en Bezana, etcétera, y hasta vamos, en prácticamente en Cabuérniga también, para que se vaya a vivir la gente de Santander, a unos precios impresionantes.
Un dato que te va a interesar.
No, por el bono inmobiliario.
Santander, que justo
ha sido en toda esa burbuja que nos ha fastidiado a todos. Y tenemos eso, pues casi en Cabuérniga, urbanizaciones ahora vacías y los que están allí viviendo sin ningún tipo de servicios, etcétera.
Que lo compraron. Bueno, es interesante lo que os voy a decir. Toda España,
Santander es la octava ciudad más cara de España en vivienda, en adquisición de vivienda.
Teniendo hueco para 100.000
viviendas. Javier, Enrique, yo te digo lo que es. El nombre de la calle es Justo Colongues.
Colongues.
Sí, entonces, está puesto ya de anterior legislatura. Justo Colongues. De el plano que hace Claudio Acebo hay que echarle un vistazo. Justo Colongues. Sí, sí, tiene nombre. La otra propuesta, pues parece que no. ¿Os vais a vivir fuera de Santander, por lo que veo?
Yo espero que no. Espero que no me echen.
Lo tenéis muy claro, ¿no?
Espero que no me echen.
¿Vais a ir fuera de Santander?
Enrique Alonso, ¿le dices tú eso?
No, yo no digo nada.
Soy STV, hombre, por favor.
A Félix Villalba, nosotros somos...
Que yo no digo nada, que no sé, como veo que no, no sé, no estáis muy...
Vamos a ver. Hay una cosa que de mi padre hablo...
Santander es un hooligan, de Santander en sí. Hombre. Además, con todo lo que ha publicado, los libros que ha publicado, los monumentos y tal y cual...
Creí que ibais a hacer una defensa ya del subterráneo que pudiera enlazar San Martín con el Puntal, obra que estaba proyectada hace ya muchísimos años y que no era cara. No era cara. Había dos proyectos que los debe tener Apia 21 guardados.
¿Pero para qué lo quieres? Hombre, por favor.
Y había el puente, pero el único problema que tenía el puente es que salía desde el promontorio.
Ya peinamos canas.
Pero el túnel
ya se olvidó aquellas tertulias donde nos pronunciábamos algunos de los que estaban en la mesa. Pues si tiran el Palacio de Festivales, pues no nos quitaríamos nada de medio. Joder, y se nos echaba la mitad de la ciudad encima, pero al final, pues el tiempo da y quita la razón. ¿Qué es el Palacio de Festivales? Javier, te dejo...
Dejadme un momento que estos últimos seis minutos lo reconduzca. Bien, puesto ya de manifiesto que no os gusta esta ciudad, no quiero que hablemos de otras ciudades, porque a lo mejor si nos metemos en otras ciudades de Cantabria, pues en fin, quiero evitar la situación.
Claudio, por cierto, yo no sabía quién era Justo Colongues.
Ya lo sabes.
Fue un alcalde en Santander.
Fue un alcalde, ¿ves? Es que no estoy documentado, ese es el problema.
Vamos a poner una calle en Wikipedia.
Según pone en Wikipedia, luego lo voy a leer también.
Justo Colongues Clint. 1880.
Ver plano de Claudio. Es como cuando en la calle de Botín, ya tenía una.
1889.
Y hasta hace poco teníamos una calle doblada. Teníamos una. Pero bueno, poco a poco se va mejorando. En otras ciudades también. Yo creo que los tres partidos clásicos van a sacar más votos que los que vienen en las encuestas. Es una opinión que he mantenido. PP, PSOE y PRC van a sacar mejores resultados.
Yo creo que en cuanto al PP y al PRC sí, yo creo que no va a ser. No, primero, los resultados, si los medimos en escaños, hay que tener en cuenta que se han bajado 4, ¿eh? Es que la gente cuando habla de escaños no, se han bajado 4. En cuanto a número de votos, yo creo que van a bajar.
Pero no ves que lo mezcla, que nos está manipulando.
Sí, por eso.
No, simplemente te estoy diciendo que yo no me creo que el PP vaya a sacar 13 diputados.
Que la conoce perfectamente.
Yo no me lo creo.
Y la tiene idealizada.
Yo no me creo que.
Y sabe cómo somos los santanderinos. Claro. Y después sentencia, que estoy de acuerdo con él, no por sus mismas raíces, pero estoy de acuerdo con él, dice tal y tal y tal. no van a atender a las encuestas que les dan menos porque van a sacar más.
Es que van a sacar más.
Yo estoy contigo.
Es que van a sacar más.
Tres cuartos de hora que lo he dicho y no me has secundado. No, ahora es cuando te autosecundas.
No, 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 pero eso cuando salió la primera oleada de Podemos que iba a sacar 12 o 13, esperar un poquito que vaya un poco la cosa más. Y efectivamente ha ido bajando. Mira, a su situación natural de la gente que está hasta el gorro, que yo lo entiendo, y que yo, si tuviera 40 años, tengo el cielo en la tierra, votaría Podemos.
Y hay un factor.
¿Cómo no? Tengo el cielo en la tierra, voto a Podemos. Vamos, te lo tengo más claro que el agua. ¿A quién voy a votar? Con el cielo y la tierra.
No, pero después viendo lo que es Podemos, igual te quedabas en casa.
Bueno, hay, sí, también hay una cuestión, una cuestión que no estamos teniendo en cuenta, es decir, y es la estructura municipal de los partidos. Es decir, aquí hay dos partidos que han conseguido presentar candidaturas en los 102 municipios. Solo dos partidos, el Partido Popular y el PRC. Eso influye mucho. Es decir, su estructura municipal es muy amplia. Están movilizando en todos los municipios de Cantabria a gente para reclamar el voto. Y luego, además, el fenómeno de la papeleta, si voto al alcalde, ¿cuál cojo para el Parlamento Regional? Pues las mismas siglas. Incluso las llevo preparadas de casa, que me las han mandado a casa el alcalde, me las ha mandado a casa para que vote a él y al partido en el Parlamento. Por tanto, eso tiene mucha incidencia. Y de ahí que estoy de acuerdo con Enrique, que dice que bueno, que hay el Partido Popular y el PRC van a amortiguar su caída.
Van a amortiguar.
Bastante. Pero gracias fundamentalmente a eso. El PSOE tiene una estructura municipal también amplia, pero menor. Yo creo que habrá llegado al 80%.
Al PP sí les llegan las papeletas del buzoneo.
Si llegan.
Porque ha habido un cerebrito en Madrid que ha hecho la campaña electoral. Que cuidadín.
Que van a llegar esta semana.
Que cuidadín. Parece que la campaña electoral del PP parece que la prepara uno del PSOE.
Sí, sí.
Cuidadín.
Los revolucionarios, ¿no? El anuncio de ayer.
Cuidadín. Es que hay mucho cerebrito.
Pues están llegando las...
¿A ti te han llegado?
A mí sí, a mí me han llegado.
Ya te han llegado. Vale, bien. Es que hablas poco con gente del PP. Tú eres como eres independiente, hablas poco con gente del PP. Hablas poco con gente del PP. Yo te digo que hay veces en los partidos que parece que la campaña la hace el enemigo. Por ejemplo, la cuña que estamos metiendo del Partido Socialista de Rosa Eva, joder, parece que la voz de Rosa Eva, pues la graba uno del PP, con eco. La cuña está muy bonita, pero luego sale ella y la han grabado pues con eco por todos los sitios. Coño, eso hay que cuidarlo.
En ese medio... Por cierto, muy bien lo de Pacheco. ¿No? Sí. En Cantabria 24 horas tienes que escribir un artículo cuando criticaste que desaparecían los autobuses municipales y cómo se insertó la publicidad. Tú, precisamente, en lo que sabes de la publicidad...
A mí me está doliendo mucho.
Tienes que escribir un artículo de lo que ha supuesto la campaña electoral. Desde el perfil de los autobuses municipales, ¿quién lo iba a decir?
¿Quién lo iba a decir?
Tienes que escribirlo.
Señores, muchas gracias a los compañeros periodistas del PRC y del PSOE que hoy nos han acompañado. Muchas gracias. Ha sido para que luego digan que en Onda Cantabria, pues hombre, no. Aquí viene todo el mundo. Todo el mundo expresa lo que quiere. Ya sabéis que
pero
nos
qué grande
bien.
Es.
Enrique, Félix, Javier, Miguel, gracias, un abrazo. Hombre. Mañana a las 8:30 tendremos a José Ramón Blanco, candidato a la presidencia por Podemos, de 8:30 a 9:00. Y luego los periodistas que nos van a acompañar, Jesús Herrera, Ramón Montero, Juan Gómez Arzamena y Juan Calzada.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es el Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Bien, señores, ya estamos aquí el lunes en la semana final con cara de cansancio de nuestros compañeros periodistas que han estado acompañando a los líderes durante este fin de semana. Cristina Aya, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué han estado haciendo los otros partidos que tú tienes?
Bueno, pues mira, comienzo a contarte. UPyD, el portavoz adjunto del partido, Andrés Herzog, ha reivindicado el proyecto sólido y de principios de la formación Magenta frente a los nuevos partidos, que dice que prometen cosas pero que hacen lo contrario de lo que dicen. Podemos, desde el partido, han afirmado que están abiertos a pactar con otros partidos políticos sobre políticas concretas, pero no por un gobierno.
Mañana estará José Ramón Blanco a las 8:30 a.m. aquí en Onda Cantabria.
Ajá, quieren construir una Cantabria con futuro apostando por la investigación y el desarrollo. Ciudadanos, el viernes, el candidato del partido a la alcaldía de Santander, David González, presentó su programa electoral en el que plantea anular el Plan General de Ordenación Urbana y suprimir la ola en toda la ciudad. Izquierda Unida, la candidata a la presidencia regional, Mercedes Boix, ha considerado que su formación es la única garantía para acabar con décadas de gobiernos de derecha en Cantabria.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ponemos el fin de semana, vamos a ver que estuvo Mariano Rajoy el sábado a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales, me imagino que lleno hasta la bandera. Cristina Bartolomé, muy buenas.
Muy buenos días, sí, efectivamente lleno hasta la bandera, hubo que habilitar algunas sillas en los pasillos laterales del Palacio de Festivales, todo lleno de banderitas del Partido Popular, y la verdad, bueno, pues la gente yo creo que tenía ganas de escuchar a Rajoy, que dejó unas cuantas perlas en cuanto, por ejemplo, lo bonito que está Santander, lo bien que se ha gestionado el tema del empleo, felicitó a Diego y también a De la Serna por sus gestiones a lo largo de la última legislatura, y bueno, avanzó que el peligro para Cantabria son los posibles pactos que se puedan dar después del 24M.
Aclarar una cosa. En las elecciones del día 24 de mayo se eligen gobernantes. No se eligen tertulianos, ni comentaristas de televisión, ni productos de marketing. Lo que se elige son gobernantes.
Fíjate que además el propio Twitter de Mariano Rajoy decía este fin de semana: con Nacho, Diego e Íñigo de la Serna, dos políticos de primer nivel que han devuelto la seriedad y el buen hacer a Cantabria. Diego destacó algunos de los logros de esta última legislatura.
El día 24, que ya está muy próximo, el día 24 toda España, singularmente Cantabria, se juega mucho. Nos jugamos mucho para nuestro futuro, para el futuro de nuestra tierra. El futuro, además, no para un día ni dos. Lo que se vote el día 24 trasciende a 4 años. Ahí nos estamos jugando que Cantabria siga por la senda en la que las políticas del gobierno de Mariano Rajoy y las políticas del gobierno del Partido Popular de Cantabria, en colaboración con todos los ayuntamientos que hoy estáis aquí representados, den continuidad a ese crecimiento económico y a ese crecimiento de las oportunidades de empleo.
Diego además destacó el esfuerzo del gobierno central por Valdecilla. Dijo que desde el primer momento, desde que el primer día que Rajoy fue presidente, estuvo dándole la vara, por decirlo de alguna forma, para que se hiciera cargo de Valdecilla. Y De la Serna hizo entrega al presidente del Partido Popular de la primera pieza de cerámica de las 280.000 que recubrirán el centro Botín. Invitó a Rajoy a la inauguración.
Porque tenemos un proyecto que es garantía de estabilidad, y eso es sinónimo de progreso. Y el progreso hoy es un bien, es un valor que no podemos tirar por la borda, porque nos ha costado muchísimo.
Muy bien, pues hasta aquí, me imagino, ya has comentado, que lleno hasta la bandera, no podía ser de otra forma. El Palacio de Festivales, lo más destacado del fin de semana del Partido Popular. Partido Socialista, Tomás Amparán, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Pues el Partido Socialista tiene un fin de semana pues más o menos tranquilo, aunque ha estado por aquí Carmen Montón, que fue secretaria de Igualdad, o que es secretaria de Igualdad del PSOE, que ha hecho unas declaraciones en Santander, junto con Eva Díez Tezanos y Pedro Casares, acerca de la violencia de género. Vamos a escuchar primero a Pedro Casares.
Es urgente que el gobierno de España lidere un gran pacto social, un gran pacto contra la violencia de género, y desde luego van a encontrar en el Ayuntamiento de Santander, de la mano de un alcalde socialista, al mejor aliado para luchar contra esta lacra.
En la misma línea, Eva Díaz Tezanos también hizo las declaraciones oportunas.
Si soy presidenta de Cantabria, adquiero un compromiso muy importante. Me comprometo a aprobar una ley de igualdad en Cantabria que no permita más agresiones ideológicas por parte del Partido Popular. A fomentar también esa igualdad que tiene que haber en cuanto a los salarios. A promover desde el Gobierno regional planes de educación que son fundamentales para que se respeten todas las opciones sexuales.
Y el sábado estuvo por la región Alfredo Pérez Rubalcaba.
¡Hombre! Otro histórico, sí, señor.
Otro histórico que había prometido el asistir a la
Oye,
campaña.
Oye, pues que me gustaran a mí los mayores, ¿eh?
Sí, bueno, da mucho juego, la verdad, sí, es que sí, son sí, mucho sí. más divertidos que los jóvenes. Pero
¿y
bueno,
dónde estuvo don Alfredo?
Pues estuvo en su casa, estuvo en Solares, evidentemente, y luego hizo un meeting en los Corrales de Buelna. Pero en Solares hizo unas declaraciones muy oportunas, porque se acercan las elecciones y el PRC está ahí, entonces ha hecho una pregunta muy directa a Miguel Ángel Revilla.
Me gustaría saber si van o no a votar al Partido Popular. Ojo, no a Diego, al Partido Popular. Y no le pregunto a Revilla, le pregunto al PRC. Esta es la madre del cordero, a ver si nos enteramos. Esto es lo que hay. Oiga, señor Revilla, Miguel Ángel, dinos, ¿vais o no a votar al Partido Popular? Vale, pues no a Diego, al Partido Popular. No tú, sino el PRC. Esto es lo que tienen que aclararnos. No vaya a ser que al final hablen de cambio y nos estén preparando el cambiazo.
Incisivo, ¿eh?
A ver
incisivo.
Si luego a lo mejor sí, Federico tiene la respuesta. Después. ¿Más cosas?
No, poquito más. La verdad es que mítines y bueno, pues yendo por la provincia y hablando con los candidatos municipales.
Bueno, ¿qué tal va la moral? ¿Todo
pues
bien?
Muy bien. El sábado estuve en la plaza del ayuntamiento porque estaba Pedro Casares ahí repartiendo folletos y demás. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos ahí un poquitín charlando con el candidato y la verdad es que están bastante, bastante contentos. Haciendo mucho pie de calle y bueno, pues con mucha moral y muchas ganas. Bueno, les veis bastante bien.
Muy bien, Tomás, Federico Luceno Pombo, Partido Regionalista de Cantabria. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Federico?
Ha ido muy bien. Esas declaraciones de Pérez Rubalcaba, yo creo que se lo ha inspirado de alguna manera a Tomás Amparán. Pero en fin, ayer domingo, Rafael de la Sierra, José María Fuentes Pila y Miguel Ángel Revilla se hablaron Claudio en el Palacio de Festivales, concretamente en la Sala Argenta.
Por la mañana.
Yo calculo, Cristina Bartolomé, yo calculo unas 2.000 personas, calculo yo. Muy eufórico el candidato regionalista a la presidencia cántabra, Miguel Ángel Revilla, auguró Claudio 40 alcaldes regionalistas. Frases. Con Diego vamos a la ruina, pero el Partido Popular está contento con él. Nunca pierde nada, es un pelota. Reivindicaciones. Mariano, iré a verte y te llevaré la carta en la que te comprometiste a traer el AVE a Cantabria. Después del 24M, me queda poco, pero quiero vivir con la cabeza alta. No voy a hacer pactos jamás con el Partido Popular. Y finalmente, el futuro. Me comprometo a gobernar con honradez y hacer por Cantabria todo lo que pueda. Hay un corte que habla de que es mentira todo lo que está diciendo y que Cantabria es la última en crecer.
Se va a pasar Miguel Ángel Revilla mandando cartas a todos los ministros del PP y del PSOE de lo que prometieron para Cantabria.
Unas 2.000 personas, impresionante, un ambiente increíble.
De lo que prometieron para Cantabria y no cumplieron.
El ambiente impresionante, una cosa increíble, Claudio. Yo verdaderamente era emocionante ver a tanta gente alrededor de un líder carismático como Miguel Ángel Revilla.
Tenemos un corte.
Primero, es una falsedad total que sea un modelo Cantabria de creación de empleo. Es la última. Y las previsiones para el año que viene del Banco Bilbao Vizcaya nos ponen el crecimiento previsto, que va a haber crecimiento, yo ya lo digo en el libro, hace año y medio. La última en crecer, Cantabria. ¿Y que a dónde va Cantabria con Revilla? ¡Arriba! ¡A estar a la cabeza! ¡Como estaba cuando estuve!
Habéis contado los aplausos, esto no hay derecho, ¿eh? Oye, el aplaudían, hay que dejar los aplausos. Es que, a ver.
Los vítores.
No, bueno.
Pues había vítores. Claro. Había vítores y aplausos, sí, señor. Bueno. Y muchísimos, además. Sí, ¿no? Un ambiente impresionante. El candidato regionalista, Claudio, a la alcaldía capitalina, José María Fuentes Pila, afirmaba que el Partido Popular ha hecho de Santander un asfaltado sin alma para construir una ciudad sin futuro. Fuentes Pila, en cambio, propuso para la capital regional abrir un centro de estudios del mar ligado a una ampliación del Museo Marítimo del Cantábrico y el desarrollo de la poderosa actividad investigadora en un instituto, en el Instituto Oceanográfico de Cantabria. Era Fuentes Pila, que también habló, bueno, no te quejarás, que habló mucho de Fuentes Pila. Apostó también por este fin de semana por llevar a cabo una acción integral e integradora en la albiricia, centrada en el despertar de Santander en términos de personas y volvió a repetir la palabra ofensiva y no de hormigón. Dice que hay que cuidar a las personas,
no
al hormigón.
¿Vas a hablar de Marcano o hoy tampoco vas a hablar de Marcano?
Estuvo en el meeting, no intervino, pero estuvo muy cerca de Miguel Ángel Revilla. No intervino, estuvo solo Rafael de la Sierra, José María Fuentes Pila y después intervino. No te olvides que Marcano está el número 5 en la candidatura.
No, hombre, yo me refiero a Torrelavega, a Javier,
en Torrelavega no.
No.
Está su hijo, que está con muchas posibilidades también de éxito.
Por eso te digo, ¿no? Que
por cierto, me han comentado que fue, bueno, yo la oí, que fue muy impresionante la entrevista que hizo, con mucho, ¿cómo te explicaría? Tiene sentido común López Estrada, tiene sentido común.
Muy bien, no tenemos corte de López Estrada, por lo que veo, por eso estás ahí dándole vueltas. Tenemos a Fuentes Pila.
Fuentes Pila, sí, tenemos a Fuentes Pila, que te lo iba a decir. Él habla de que hay muy pocas oportunidades en Santander para la gente, para los chicos, para los jóvenes.
Pues gracias por el minuto de gloria que le das a Fuentes Pila.
Oye, tres veces le he citado.
Santander ha perdido en estos 8 años 3 personas cada día, 1.000 personas al año. Tenemos 8.000 desempleados más que hace 8 años. Y esto es consecuencia de la falta de oportunidades para la gente joven.
Vale, vamos a ver si pones un corte mejor, porque claro, poner este corte y no poner nada, todo entrecortado, parece que está adrede, yo no sé qué es peor.
Claudio,
yo te estoy diciendo, bueno, que la próxima vez pones un corte,
llevo
pues ponle
bien. Me está continuamente riñendo, yo es que me llevo unos disgustos.
No sé,
Tuti, que te quiere tanto,
sí,
me dice,
no, oye,
a ver qué te va a reñir Claudio.
No, que no te riñe, luego... no te riñe, pero sí, estábamos reclamando.
Mira, mi mujer le adora, la primera, y encima así me trata.
Federico, por favor, sí, la primera semana, todo el tiempo digo, hombre, no traes nadie del candidato de Santander, Torrelavega, bueno, tal. Y hoy te has tirado a la piscina con un corte del candidato a Santander y el pobrecillo se le oye entrecortado, mal.
No, hombre,
de fondo,
es que está,
lejos.
Pero bueno, están emocionados, están en campaña,
venga,
están cansados. Claudio, que la gente es humana, no es como tú, que eres.
Venga, que estamos.
Que estás de 24 horas con un micrófono.
Que estamos en la semana. Cuenta. Venga, que estamos en la semana. Mira, ahí pasan los candidatos.
Y ahí estamos.
Van a los Jerónimos.
Ahí me voy a buscarte.
A los Jerónimos, a misa. Oye, venga, que quedan. Contadnos. Partido Popular, es la última semana, hay que darlo todo de aquí al viernes.
Agenda.
Cristina Bartolomé, agenda del PP.
Pues Ignacio Diego en estos momentos está en rueda de prensa junto a Cristina Mazas, hablan de impuestos. A las 11:15 estará en Reynosa en el mercado y a las 8:00 PM acto público en Castro Urdiales, en el Centro de Música Ángel García Basoco.
Sigue, me parece, la candidata número 1 del PSOE bailando sevillanas en Jerez. Creo que sí, creo que todavía no han ido. ¿En serio? ¿No?
Sí, ya lo contaste.
Sigue, se marchó a Jerez de vacaciones.
Hay otros actos.
Que los socialistas de Castro estarán encantados.
Digo, a las 8 acto público en Polanco con el candidato Julio Cabrero, a las 8 también acto público en San Pedro del Romeral y a las 8 también acto público en Rastines.
Muy bien.
O sea que hay mucha actividad, ¿no?
¿Cuándo viene algún peso pesado?
Pues no tengo información.
¿Cómo que no? ¿De Guindos? ¡Ah, de Guindos! ¡Viene esta semana!
¡Ay, por Dios, de Guindos! ¿Cómo se me ha podido pasar?
Sí, te lo he dicho. Y además tiene una reunión con, lógicamente, con empresarios. Va a tener una reunión con empresarios.
Lo contaremos.
Y además es una de las más esperadas porque, hombre, de Guindos siempre deja perlas en todas sus conversaciones, en todas sus reuniones. Muchas gracias por esa información exhaustiva y de última hora que nos has dado del Partido Popular. ¿Y del Partido Socialista?
Pues sí, contamos con César Luena, secretario de organización del partido y secretario del PSO de La Rioja.
¿Dónde va a estar?
Va a estar en Santoña. Va a estar en Santoña con Eva y con Sergio Abascal, con el candidato. Y van a hacer un meeting a las 7 de la tarde en el teatro.
En el Teatro del Liceo. Cuidado, que es como la Fenice. Es como la Fenice de Venecia, pero en Santoña.
Exactamente.
Cuidado, no digas ahí teatro, lo has dicho como teatro.
Teatro, Casino, Liceo.
Ahí.
Luego entra en campaña Lola Gorostiaga, que va a hacer una presentación de candidatura en el Ayuntamiento de Liérganes, a las 8 de la tarde. Y luego por la mañana van a estar en Reynosa y en Potes.
En Reynosa y Potes.
Sí,
o sea, que van a coincidir porque en Reynosa también va a estar Ignacio Díaz.
En Potes va a estar Eva en Potes a las 12.
Perdona, Ignacio Diego está a las 11:15 de la mañana.
A las 11:15 en Reynosa, Ignacio Diego.
A las 11:30 el PSOE está en el mercado de Reynosa.
Pues mirad, pues se juntarán, bien.
Bueno, escenario típico para darse la mano.
También el PRC tiene actividades ya, si no.
Espérate un poquito que todavía que está dando la del PSOE. Espérate un poquito, relájate.
Ninguna cosa más por aquí.
¿Alguna cosa más? Va, venga.
No, que digo que José María Fuentes Pila sigue pateándose literalmente la ciudad. Miguel Ángel Revilla va a estar en Potes a las 12:30. Claudio, luego con Ángel Llano, va a estar también en Guriezo. Ya sabes que Ángel Llano es candidato a la alcaldía de Guriezo. Y también Miguel Ángel Revilla con Pedro Diego, candidato a la alcaldía de Laredo, va a estar va a estar en la Plaza Constitución, será el último acto, será a las 8:30 aproximadamente, en Laredo, como digo.
O sea, que va a estar de punta a punta.
De punta a punta.
De Laredo a Potes.
Y José María Fuentes Pila sigue pateándose literalmente la ciudad.
Ya lo has dicho dos veces.
Ahí sí, por eso. Mira, perdona, ahí sí que...
Lo diré una vez más.
Sí, ahí sí que seguramente...
Javier Estrada, en Torla Vega, no ha dicho
Javier
nada.
Javier Estrada sigue pateándose la ciudad de Besaya, la segunda ciudad de Cantabria.
No tienes prohibido decir nada. Muy interesante. ¿No te gusta hablar de Torla Vega o qué?
Sí, me encanta. Y además he oído con muchísimo interés la entrevista que has hecho, magnífica entrevista, como todas las tuyas, a la candidata...
No te lo digo porque después va al programa Onda Besaya...
A la carroza Rosa,
la carroza Gómez Morante.
Es que iba, sí.
No, que digo que si van a coincidir los candidatos en Potes en el mercado. Va a estar revivida a las 12:30, ¿no?
Yo que te echo a ti, Tomás.
Y a las 12, no, que digo que van a coincidir porque a las 12 va a estar Eva. No, a las 12 va a estar Eva en el mercado.
¿Por qué me odias?
No,
¿por qué me odias?
Que es una, coincidencia. Bueno, y de cara a que habéis visto, ¿cómo está la gente? Bien, ¿está más exultante, Cristina?
Bueno, la gente salía muy contenta este sábado del meeting de Rajoy, ¿eh? Y bueno, estaban muy contentos.
El jefe, cada vez que viene el jefe.
Le aplaudieron muchísimo, le aplaudieron a rabiar, le interrumpieron muchísimas veces. La verdad es que yo creo que a la gente le ha dado un subidón de moral, y bueno, pues vamos a ver lo
¿cómo
que
era el escenario? ¿Había gente detrás o ya no hay gente detrás?
Hay gente detrás, gente joven estaba detrás.
¿Hacían así con la cabeza o no?
Algunos sí, ya
sí,
me acordé
joder,
de ti,
sí, pero mira, eso ya no se lleva, hombre, queda pero horroroso eso de la cabeza. Hombre.
En el PRC no,
¿En el PRC?
No.
¿Habéis cambiado de marketing?
No, estamos... Porque pues sí, yo estoy completamente... Estoy metido ya, estoy introducido en el PRC, sí. Hemos estado muy eufóricos, estamos ganando muchísimo con la campaña. He visto a Miguel Ángel en forma, he visto a Rafael de la Sierra magnífico, como siempre. A Fuentes Pila, candidato a la alcaldía de Santander por el Partido Regionalista, magnífico, como siempre también.
Muy bien, y en el PSOE me imagino que también, hombre.
Sí, están contentos.
Ellos saben, yo estoy convencido que los tres partidos van a subir de votos.
Yo, sí. La sensación que tengo con él.
¿Después de la encuesta de este fin de semana?
No, el voto secreto, estoy
ya
con
lo
Claudio,
dijimos.
Es cierto. Sí,
yo
sí.
Ya lo dije hace tiempo, de sí, la primera sí, oleada, sí, sí. Cuando daban un rapapolvo a los tres partidos. Y a los emergentes les daban no sé cuántos. Digo, ya veréis cómo a medida que se vaya acercando el día de las votaciones, los tres partidos van a tener más votos.
Hay muchísima gente que va a votar estos tres partidos que no dice el voto.
El PSOE ha decidido hacer una campaña a pie de calle, principalmente, no grandes mítines, que evidentemente tiene que haberlos, porque en todas las campañas tiene que haber algún gran mítin, pero sobre todo el trabajo a pie de calle.
El mítin, pues nada, ni Rita la canta ahora.
Bueno,
los mítines, cuando viene el jefe, cuando viene Pedro Sánchez, va, cuando viene Mariano Rajoy, va, cuando va Miguel Ángel Revilla,
y si haces un gran mítin, tienes que llenarlos.
Y el resto, pues...
No, en los pueblos no está yendo, no va a haber mucha gente, la verdad.
Esto no va
gente.
Yo la verdad es que
gente,
los actos públicos de Diego los estoy viendo llenos de gente, esa es la pura verdad. Me vas a decir, bueno, es que el escenario es más pequeño, bueno, pues sí, es verdad, pero aquello de...
¿En los pueblos? Sí, ahí donde va llena. Venga, Cristina.
Bueno, los centros, hombre, los van a los centros cívicos y...
Oye, las fotografías no mienten.
Es verdad que llenan los centros cívicos,
pero bueno, Claudio, ha cambiado, hombre, no es la Plaza de Toros.
Que hombre, no, digo, no...
¿Has estado conmigo en Plaza de Toros?
Sí,
¿llenas en Santander o no te acuerdas?
Sí, y el Palacio de los Deportes,
pues
pero bueno...
Pues acuérdate, has estado conmigo muchas veces,
pero lo que estamos,
o yo contigo.
Pero lo que estamos hablando, que ahora, en una ciudad como la nuestra, pues hombre, ¿quién llena? Pues Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Miguel Ángel Revilla y se acabó. Y para esto de contar, o sea, entonces esto es la realidad. Y luego ya en provincias, pues bueno, al mercado, una vuelta... aquí, chavala, la foto y eso, y bueno.
Bueno, lo decías tú el otro día. ¿Dónde están aquellos tiempos cuando se llenaba la Plaza de Toros?
Oye, que nosotros hemos vivido, Claudio y yo,
las plazas de toros era, vamos, todavía. El otro día leí, me parece que Pedro Sánchez en Valencia.
En Valencia llenaba la Plaza de Toros.
En Valencia, bueno, pero lo normal es que ahora pues se vayan a sitios un poquito más reducidos. Un poquito más reducidos.
Había una foto aérea del mundo que era impresionante, la Plaza de Toros de Valencia. Estaba llena, completamente llena, es verdad. Es verdad.
Hace muchos años que no se llenaba la Plaza
de Toros. Bueno, también, pues eso es interesante porque es poder de convocatoria. El resto de partidos.
Pues yo creo que tienen muy asumido lo que tú decías, que los tres grandes partidos son realmente los más importantes y están haciendo actos, pero no grandes, por así decir, pequeñitos.
Bueno, pues nada, a seguir trabajando, a seguir pateando la... ¿Habéis pasado el kilometraje abajo?
Sí, sí.
La administración. ¿Cuánto es pasar el kilometraje,
Y las dietas.
¿O vais en los autocares?
Vamos, yo he cogido dos veces el taxi y me has echado la bronca, lo iréis en los autocares. Dos veces cojo un taxi y
experiencia,
me montas una bronca,
hombre,
Claudia.
Vosotros sois gente experimentada.
Ya,
toda la vida.
Pero no
pero no os apasiona trabajar gratis en unas elecciones.
Sí, sí.
De verdad, no os apasiona. A mí me... Nosotros estamos aquí encantados.
Es una sensación.
Hombre, yo algún orijito, orujo me saco. Yo las cosas.
A mí, sinceramente, es lo más apasionante que me ha pasado en la vida.
Es lo más bonito. Lo más seguir unas elecciones, ¿verdad?
Porque no cuenta sus experiencias en Londres.
Bueno,
y además, que yo me la sé.
Y además, como son unas elecciones así tan. Ay, tan tienen su cosilla, indecisos, abstención. Está
va a ser muy emocionante la noche electoral. Esa sí va a ser emocionante. Y hombre, ahí.
Sí, va a ser divertida. Va a ser divertida.
Claro, el recuento.
Nos han prometido que a las 10 menos cuarto está todo el,
todo vendido
ya, ¿eh?
Sí. Muy bien, menos así, cuarto. Antes nos vamos.
Pues sí,
perdona un momentín. Yo no quería decirlo, pero
perdona un momentín. El que gane, que no le pase nada. Al que gane va a estar un ratito.
Ya.
El que gane va a estar un ratito.
Estoy atento a los que vienen de Madrid, invitados del PRC, pero no acaban de llegar, los del famoso canal... La cadena 4, vamos.
Bueno, pues alguna, a lo mejor para el viernes, para algún día de esto.
Yo pienso que va a ser el viernes.
¿Alguna sorpresa?
¿Lo sabes o qué?
No, pero alguna sorpresa tendrá el Partido Regionalista, seguro.
Pero ahí estamos.
Muy bien. Pues nada, Federico, muchísimas gracias.
Sí, querido Claudio.
Muchísimas gracias, qué éxito el otro día, ese vis-a-vis que tuviste con dos mujeres, Venezuela y Madrid.
Pero has visto. Pero,
eso para otro día, no pertenece al programa. Tomás Ampara, muchas gracias.
Muchas gracias,
Claudio. No salís en barca, mira qué día.
No, hoy es fantástico.
Hoy que hace bueno no salís.
No, pero hoy, como hay que ir a Santoña, igual aprovechamos y hacemos un recorrido.
Pues es buena Plaza Santoña.
Hombre, ya lo creo, vamos un barquito hasta allá.
Da recuerdos a todos los santoñeses. Es un sitio muy bueno.
Hombre, ahora me voy para allá.
Te vas ahí al Peralvillo, donde.
Allá vamos.
Te vas donde Berto, luego te vas donde Zatón y.
En Santoña no hay problema.
No es el problema. Muy bien, Cristina.
Hasta mañana, Claudio.
¿Os vais ahora un poco a la cama y luego os levantáis o no?
Bueno, pues no sé, lo voy a pensar.
No, claro, como habéis estado toda la noche, a lo mejor una cabezadilla y luego pues empezamos.
Pues igual si me da tiempo.
Vamos a llevarnos bien, Claudio, anda.
Muy bien, venga, mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana, dentro de unos instantes ya, Onda Besaya.
...98.9... Onda Cantabria.